Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Cuentan las lenguas antiguas. Un 14 de octubre nació una ilusión.
¡Con Navas de yo!
¡Cómo! ¡Cómo, cómo, cómo!
¡Rápido, rápido, rápido! ¡Gol! ¡Del pentacampeón de Europa! ¡Gol! ¡De goleador Luz de yo!
Un corazón que late gritando Sevilla.
¡Ojo, Vanega! ¡De yo!
¡Qué golazo! ¡Vamos!
De chilena de Diego Carlos.
Aquí estamos contigo, Sevilla.
¡Pita ya! ¡Pita ya! ¡Pita ya! Por los que se han ido, por José Antonio Reyes, por Antonio Puerta. Otro título más para el Sevilla. El Sevilla, exacampeón de la Europa League.
Sevilla, Sevilla, Sevilla.
Buenas noches, 11 y 32, una hora menos en Canarias. Bienvenidos, esto es el partidazo Cadena COPE. El partidazo más sevillista que nunca después de una final espectacular de la Europa League. 6 jugadas, 6 ganadas. Increíble lo de este equipo. Yo de verdad hacía tiempo que no veía tantas lágrimas en un terreno de juego como las que se han desatado hoy, justo después de que pitara al árbitro el final de este Sevilla 3, Inter de Milán 2. Pedazo de cartel para la final y el partido desde luego no ha defraudado. 2 de De Jong, 1 de Diego Carlos, que ha acabado tocado, lesionado el partido. Terminó Lukaku por meterlo en el fondo de la portería del Inter. 3-2, como decimos, en un partido apasionante, enorme, de mucho sufrimiento para este Sevilla, que ha hecho un camino muy bueno, fantástico en esta fase final de la Europa League. Derrotando en octavos a la Roma, en cuartos al Wolverhampton, en semis al Manchester United y hoy en la final al Inter de Milán, que tiene un plantillón increíble. De verdad que ha sido espectacular lo de este Sevilla en estas 2 semanas de competición. 4 nombres propios, 4 patas para este banco del Sevilla. Navas en el campo, increíble lo de este tío. 34 años, sigue poniendo balones de gol en cada partido. Julen Lopetegui se confirma como uno de los mejores entrenadores del mundo. Julen Lopetegui. Monchi, sin duda, su nombre está asociado a la época más gloriosa del Sevilla. Y Pepe Castro, un presidente que llegó sin hacer ruido y que lleva, atención, 4 Europa Leagues como máximo responsable del conjunto sevillista. Y al margen de estas 4 patas para este banco del Sevilla, este banco glorioso, actores principales. Hoy, desde luego, De Jong. Bono, que ha estado espectacular, el portero en los 2 últimos partidos ante el United y también hoy. Y Diego Carlos, por supuesto, que pasará la historia como el hombre de la chilena en el 3er gol de la 6ª Europa League para el Sevilla. Esta es la voz de Julen Lopetegui, el entrenador que ha hecho campeón otra vez, sí, otra vez al Sevilla.
Va por todos los sevillistas, por todas nuestras familias, toda la gente lógicamente que nos quiere y bueno, estoy muy agradecido, son grandes, son muy grandes por lo que creen, por lo que trabajan, por lo que transmiten. Aunque no lo hubiéramos ganado también, seguían siendo igual de grandes y afortunadamente hemos tenido el premio gordo, ¿no? Va por ellos, va por Reyes, va por Puerta, va por toda la gente que nos quiere.
Es una noche emocionante para el sevillismo. Tenemos que analizar, que contar, que entrevistar. No se pierdan el partidazo esta noche. Está hablando en directo uno que ha jugado su último partido con la camiseta del Sevilla. Ever Banega en Movistar. Le escuchamos.
estar y bueno, despedirme como creo que me merezco y bueno, con, saludando a todos los compañeros, a toda la gente que me apoyó durante todos estos años.
Te he visto ese abrazo con Julen Lopetegui. ¿Qué encerraba ese abrazo?
No, el cariño y el trabajo a la vez, todos juntos por lo que pasamos en el año. Recuerdo que cuando bajé un poco el pistón, él me sacó y me ha demostrado que sin trabajo no se llega a ningún lado. Y bueno, hoy le agradezco porque gracias a él me hizo poner las pilas y pude poder terminar jugando.
Te he visto emocionado, incluso te he visto que te has ido un rato solo. ¿Qué pensabas en ese momento?
No, pensaba que ya no queda más. Ayer fue el último entrenamiento y mi último partido con la camiseta del Sevilla. Pero bueno, ahora me toca disfrutar todo lo que me queda y bueno, llevar la copa para Sevilla, para toda la gente que nos apoyó y bueno, esto es para ellos que no pudieron estar, pero lo sentimos cerca.
El último título te vi disfrutar con tu familia en Basilea, con tus niñas, con tu mujer. ¿Algún
sí,
mensaje?
Sí, hace un ratito acabé de hablar con ella y con mis hijas, así que muy feliz. No pudieron estar hoy, pero bueno, la familia es importante, tanto mi familia de acá como mis viejos en Argentina y mis hermanos.
Ever Banega, la voz en directo desde Colonia, desde el lugar donde se ha celebrado esta final sin público de la Europa League, que ha ganado el Sevilla 3-2 al Inter de Milán. Lo último es un tuit del Betis, del Real Betis, felicitando al Sevilla por la consecución de este título. Chapó también para el conjunto verde y blanco. Insisto, es una noche muy emocionante porque ha sido un año muy difícil para todos y evidentemente también para el Sevilla y para muchos jugadores del Sevilla en este camino hacia el título. Así que vamos a contar la noche y vamos a disfrutar la noche como Dios manda. ¿Dónde está primero el Sevilla? ¿Dónde están los jugadores? ¿Qué plan tienen? José Manuel Oliva, ¿qué tal, Oliva? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches. Los jugadores siguen aquí en este estadio, evidentemente van a tardar un rato en irse a su hotel de Düsseldorf, siguen echándose fotografías, siguen con el trofeo, pasándolo de uno a otro, a otros, con la camiseta de campeones, con la O haciendo un guiño al 6 y con la imagen que creo que es la imagen de la noche que se está repitiendo de Antonio Puerta y José Antonio Reyes en la camiseta que se ha distribuido entre los jugadores y entre los empleados del Sevilla. Es una noche espectacular que ejemplifica sin duda lo que es el triunfo de un modelo de gestión, tú has comentado al principio, de club como es este, hecho con el corazón, como lo impregna Monchi desde que llegó y el presidente pues, Castro, y otra noche de enorme éxito.
Justo está hablando Monchi, Antonio, en directo desde Alemania.
De mucha gente que no está aquí con nosotros, sobre todo de mi amiga Isa, que yo creo que ha sido la que nos ha llevado a donde estamos, ¿no? Ha sido un año muy duro a nivel personal, he perdido también a mi suegro, he perdido a amigos, gente de que son posiblemente anónimas, gente del carnaval, como Juan Carlos Aragón, como Alo Santander, que son amigos. Ha sido un año muy difícil, muy duro, y me acuerdo de todos ellos. Todos ellos me han dado fuerza para poder estar aquí hoy.
Te veo excesivamente relajado, alguien como tú que se vuelve loco y consiguiendo la sexta Europa League, que es una barbaridad.
Yo soy así, ¿eh? Yo sufro mucho antes, durante y después. Solo vivir las cosas con tranquilidad, ¿no? Tenemos una final el 24 de septiembre, no podemos perder ni un minuto, ¿no? Esa final hay que intentar ganarla, con lo cual hay que empezar a trabajar, disfrutar esta noche y quedar una planificación.
¿Te sientes orgulloso de este grupo?
Siento muy orgulloso.
Más repetido, ¿qué tiene este grupo?
Me siento
tan orgulloso.
Me siento muy orgulloso porque son una familia, son lo que hay de mostrar. Es decir, no sabéis cómo venía ese autobús desde Colonia, 40 minutos cantando canciones, animando, cómo ha salido el equipo en el vestuario, cómo ha salido antes a calentar, una locura, ¿no? Y es muy difícil perder con un grupo así.
Decía, cómo se agarra el equipo y Lopetegui, lo que apostaste por Lopetegui, el año que ha tenido con Lopetegui, ¿qué has sentido cuando te has dado ese abrazo con él?
Bueno, pues felicidad, ¿no? Y darle las gracias, ¿no? Porque mucho de lo que hemos conseguido hoy, la culpa es de él, ¿no? Él ha sido capaz de armar un grupo en poco tiempo, sacarle el máximo partido, involucrarlo a todos, tenerlo todo enchufado, y no es fácil.
Y bueno, y para ti, ¿volviste? ¿De verdad te esperaba esto? ¿O era increíble? ¿Ni en tus mejores sueños?
No, hombre. Uno cuando trabaja y planifica intenta hacer lo mejor posible para conseguir los mayores réditos. Pero si me hubieran preguntado si íbamos a terminar cuarto, empatado con el tercero y ganando la sexta Europa League, no te hubiera dicho que sí. De hecho, lo íbamos a intentar. Hoy es un sueño cumplido.
Por último, mirando a la cámara, ¿qué mensaje tú como sevillista le mandas a la gente?
Bueno, que disfruten, que se sientan orgullosos de su equipo, que es un equipo que representa al sevillismo, que la Copa ya está donde tiene que estar, que es nuestra casa, porque nadie la quiere como nosotros.
Muchas gracias,
Monchi. Es Monchi, el director deportivo, el artesano, entre otros, de este Sevilla, el fundamental, el principal artesano de este Sevilla, sobre todo en la elección del entrenador, de Lopetegui, que fue una elección directa de Monchi. Ya notan que hay mucha emoción en todas las declaraciones y que a todo el mundo este 2020 le ha pasado mucha factura, ¿eh? Se acordaba ahora Monchi de amigos personales, de familiares directos como su suegro, de gente que se le ha ido en los últimos meses. Así que, insisto, lo que hemos visto hoy en el campo es la expresión de la emoción de cómo ha sido y de cómo está siendo la vida en el planeta, en el mundo, en España y, por supuesto, en Sevilla en los últimos meses. Mucha emoción la que va a haber en este partidazo de COPE. Víctor Fernández, el plan del Sevilla es regresar hoy, mañana, ¿cuándo vuelve? ¿Qué tal, Víctor? Muy buenas.
Hola, hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Mañana. Sevilla vuelve mañana. Estoy intentando con las dificultades por las dificultades que tenemos para trabajar, confirmar el plan, pero vamos, la noche se va a alargar y el plan y la idea es regresar mañana a Sevilla. Ahora, durante la noche te daré más detalles.
Una edición especial del partidazo, 21 de agosto, es viernes, 11:41, una hora menos si nos escuchan desde Canarias. Edición especial con un tiempo de opinión muy especial. Pepe Prieto, ¿qué tal, Pepe? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
Lo estás celebrando en la radio, o sea, eres un profesional intachable. Has comentado el partido y ahora partidazo. ¿Qué es lo primero que quieres decir? Ya te he escuchado cerrando tiempo de juego, alegría, que estabas muy feliz, muy alegre. ¿Lo primero que quieres decir en este partidazo qué es?
Lo primero es que estoy muy emocionado. Creo que es una copa muy merecida y es una copa que tiene nombres. Navas, Bono, Lopetegui, Monchi, sobre todo Reyes. Y mucha gente que hay detrás. Y Pepe Castro. Y estoy realmente emocionado porque no creía que fuera posible.
Sí, luego lo vamos a
porque,
tratar.
Porque es imposible, el 6-6 es imposible.
Imposible no es, mira, se ha demostrado que es posible.
No, que decir, antes del partido yo decía, es imposible.
Sí, porque esa es otra, es que va a llegar una final que no se va a ganar, eso es evidente, porque es imposible ganar todas las finales en tu vida, pero el Sevilla 6-6, y te estaba diciendo que el Sevilla está construyendo un club de símbolos, o sea, es un equipo construido a base de emociones, de un himno espectacular, pero de gente que falta, de ciudades inolvidables, de un título en plena pandemia, son símbolos inolvidables ya para el fin de los días, ¿eh?
Juanma, pero pasa una cosa, que es que cuando tú te enfrentas a rivales que son potencialmente mejores que tú económicamente, que tú tienes que buscar el recurso de la competitividad, tiene que pasar por la fuerza del grupo y por las emociones, por sentirte identificado. Yo hay varias situaciones durante todo este proceso de la competición que me decían que estaba para el Sevilla. Uno fue el regreso de Gudel al equipo. Cuando lo reciben en el hotel,
increíble,
cómo
sí,
lo recibe el grupo, se te pone los
pelos. Una ovación tremenda. Sí,
entonces tú dices, este grupo está para esto. Este grupo está, es ella. Cuando Bono sale después de estar todo el año parado y saca esas manos que sacas y dices, este equipo está. Y está contigo y te plantas ante un equipo que es potencialmente el doble que tú, que tienen dos delanteros que son lo mejor que hay en Europa. Y el Sevilla hace las cosas también para ganar un partido merecidamente. Tú al final analizas el partido alejado de la emoción y dices, ¿cuántas ocasiones le ha permitido el Sevilla al Inter?
Sí, sí, tal cual. Bueno, vamos a contarlo todo, ¿eh? Y analizarlo todo. Está Prieto emocionado, feliz, contento, con ganas de hablar de lo que ha sido este 3-2, de lo que ha sido esta competición, de lo que ha sido la temporada del Sevilla y de lo que puede ser el futuro del Sevilla. Porque yo estaba pensando que, claro, la competición está muy bien, pero a lo mejor es el momento de pensar en dar un salto, un pequeño salto. El que dio el Valencia con Benítez, por ejemplo, que fue un equipo que consiguió ganar el título en España y que se plantó en finales de Champions. Ese es el salto que a lo mejor se le puede reclamar, ese es el plus que se le puede reclamar a este Sevilla, que está reinando en la Europa League, pero que evidentemente está para ser un equipo muy importante en la máxima competición, que es la Champions. Está Tomás Guas, ¿qué tal, Tomás? Muy buenas.
¿Qué tal, queridos?
Entusiasmado. Elías Israel, ¿tú qué palabra te pones a ti mismo? ¿Qué titular te pones a ti mismo? ¿Elías Israel?
Muy contento.
Muy contento, vale, pues es una palabra original. Uzquiano, Guille, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Yo lo estoy viendo en Italia, así que os puedo contar la versión que se dice aquí, porque tenemos, nosotros lo analizamos siempre desde ese prisma, pero me está sorprendiendo que los comentaristas de la tele italiana, entre los que está Bergomi, por ejemplo, una leyenda del Inter, dicen que ha sido merecido, que el Sevilla es un equipo sin estrellas, no tienen un Lukaku, un Eriksen, un Godín, pero que sabe jugar este tipo de partidos. Un poco viniendo a lo que dice Prieto, 6 de 6, al final ha empezado perdiendo, como el otro día con el Manchester United, le ha dado la vuelta al partido, y para mí tiene un mérito impresionante. Monchi, sí. Lopetegui, pero también la plantilla, los jugadores 1-1.
Bueno, hay que decir, hola Evangelio, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Que la competición ha estado a la altura. Es decir, esta ha sido una competición, una Europa League que en el tramo final ha estado más cerca de la Champions que nunca, ¿eh?
Sí, porque le han quedado muy bien los cruces a la UEFA. El cartel de la final era espectacular, pero es verdad que la organización, lo podrán decir mejor los que han estado allí, la organización ha sido bastante buena. Al final la UEFA le han salido bien las cosas, y hay que decir, Juanma, que el camino de Sevilla ha sido muy espinoso, ¿eh? Que la Roma en octavos, Wolverhampton en cuartos, sí. En semifinales en el United, con aquel tramo de arranque en la segunda parte que fue impresionante. Y hoy el Inter, para mí el Inter era el rival más difícil para el Sevilla en las 6 finales que ha jugado. Y tiene mucho mérito lo que ha hecho el
mucho
equipo de
mérito. Y el sufrimiento de los últimos minutos lo demuestra. Ha sido un sufrimiento distinto al del United, pero ha sido un sufrimiento, al fin y al cabo. Como es un periodo distinto, como estamos viviendo una vida absolutamente desconocida para nosotros, es un título sin público. Debe ser un título sin grandes celebraciones. Otros años, en las otras 5 Europa League, pues el Sevilla se reunía, el sevillismo se reunía en la Puerta de Jerez, en Sevilla, y hoy lo que pedimos es que no se reúnan en la Puerta de Jerez en Sevilla. Pero de todas formas queremos saber si hay allí sevillistas que se han ido para, esperemos con mascarilla y guardando las distancias de seguridad, reunirse y poner en común la felicidad. Javier de Aro, ¿qué tal? Javier, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal? Aquí estamos en Puerta de Jerez. No sé si se escucha un poco el fondo.
Algo se
oye, aficionados,
sí.
Hay aficionados, pero de momento en diferentes grupos y todos con mascarilla. No está esto para nada abarrotado. La plaza, la Puerta de Jerez está vallada y con un amplio dispositivo de seguridad.
Bueno, pues ese es el sonido que nos llega en directo desde la Puerta de Jerez. Ojalá que haya calma. Hombre, yo creo que la mayoría de sevillistas están en la playa. Que lo estarán disfrutando con su familia, con los amigos más cercanos en un chiringuito, por lo menos hasta la una, que es cuando pueden estar abiertos, y que lo harán con calma y con moderación. Y con los más cercanos, bueno, calma y moderación, cada uno luego en su casa que se tome los gin tonics que quiera, pero vamos, que lo dicho, vamos a hacerlo todo con responsabilidad, tal y como ha solicitado Julen Lopetegui. De momento los jugadores siguen encerrados en el vestuario, y Lopetegui supongo que también, porque habrá ahora charla de Lopetegui y paso por el vestuario por parte del presidente de Pepe Castro, ¿verdad, Oliva?
Sí, claro. De hecho, es que todavía quedan un montón de jugadores. Tengo ahora una panorámica del césped y yo te diría que ahí prácticamente no falta nadie, ¿eh? Está Julen Lopetegui ahora mismo en la rueda de prensa oficial de la UEFA en el interior, pero veo todavía a todos los jugadores realizándose las fotos habituales, ya las fotos más particulares, algunos consejeros, en definitiva que siguen sobre el césped de este estadio de Colonia toda la expedición del Sevilla, y yo te diría que el 90% de los jugadores.
Sí. Si hubiera que elegir un protagonista de esta Europa League para el Sevilla, uno solo. Víctor Fernández, ¿qué nombre propio dirías?
Para mí, Monchi. Es muy difícil la pregunta, pero para mí, si empiezas a rascar la base de todo es Monchi.
La base después, es Monchi.
Sí, la base de todo es Monchi.
Prieto, tú si te pido un nombre, que sé que es muy difícil, has dicho 4, ¿cuál dirías?
Es que yo me tendría que ir al del jugador, porque es la parte que me toca a mí.
Sí.
Para mí, Jesús Navas.
Jesús Navas.
Jesús
Estoy
Navas.
Muy de acuerdo. Elías, ni te lo pregunto, ¿no?
Ni me lo preguntas. Y creo que no debería haber dudas tampoco. Me ofenden los otros dos compañeros.
Julen
Lopetegui. ¿Para qué repartimos?
Estamos haciendo bien. Copa de Europa.
No, pero Elías, explícalo. Vamos a ver. El que va a por Lopetegui.
Claro, es Monchi, con lo cual, si no está Monchi, no está Lopetegui.
Y tiene que aguantar toda la afición del Sevilla, que dice, ¿por qué estás loco? Pero te has vuelto loco. Es Monchi. Después del trabajo de Lopetegui, fabuloso.
Guas, ¿tú eliges a Mao? ¿A Mao? ¿Mao?
Para mí, Mao es el más grande de todos.
Mao, también llamado Pepe Castro.
Que ahí deja lo que tengo. Yo sí que entiendo lo que decís vosotros de Monchi, que es la piedra angular de eso, pero Lopetegui ha sido uno de los maltratadores fútbol español, muy maltratado, y esto de hoy, las lágrimas, el abrazo con el portero que le quita con Basley, Jesucito Navas, para mí es que es una de mis debilidades de toda la vida, pero tú dices, coño, es la copa de Lopetegui que rompe con lo que ha sido un maltrato en lo personal.
Ha escrito Uzquian un tuit cuando ha acabado el partido, que es que se quedó con ganas de ver, o que esta temporada y este partido le demuestran que se quedó con ganas de ver a Lopetegui dirigiendo la selección española en un mundial.
Sí, claro. Hombre, yo creo que todos, ¿no? Y muchos estarán pensando que hubiera sido si el Madrid le hubiera dado más tiempo también, pero...
Yo quiero recordar que esa etapa de la selección fue muy buena, ¿eh? Dos años de Lopetegui.
La clasificación fue buenísima.
20 partidos, 14 victorias, 6 empates.
Bueno, España llegaba a Rusia como una de las favoritas, que ahora parece que como caímos en octavos y jugamos como jugamos, pero llegaba siendo una de las 3 o 4 favoritas.
Pero no se puede ser
histérico. Llegó el tsunami y se lo llevó todo.
Escúchame una cosa, no tiene nada que ver porque no hay Mundial ni hay nada. El Barça acaba de fichar si lo cerró holandés. O sea, si llegado el caso y fuéramos el tiempo se pudiera echar para atrás, sin histerias, Lopetegui hubiera tenido que acabar aquel Mundial, que hubiera sido diferente. No tengo la menor duda. En el fútbol los histéricos no convienen. Y ahí pagamos un pecado de histeria.
Uzquiano, ¿qué nombre le pones tú a
Lopetegui,
este Sevilla?
Lopetegui. Porque ha conseguido ensamblar una plantilla nueva. Es decir, Monchi le trae, le hace 12 o 14, no me acuerdo cuántos fichajes han sido, pero él tiene el mérito, primero, de llegar a un sitio donde no fue muy bien recibido. Quiero recordar que contra el club... que me corrijan Oliva o Víctor, pidieron su dimisión, una parte de la afición.
Sí,
ha tenido muchas críticas durante la temporada. Ha seguido trabajando, ha variado de sistema, ha cambiado jugadores. Y hoy una imagen con la que yo me quedo es que al final del partido los suplentes han ido a abrazarle. Que eso es muy difícil de conseguir, que los suplentes te tengan cariño.
Es verdad, es verdad. Evangelio, ¿qué nombre le pones?
Para variar, voy a poner el nombre encima de la mesa de Banega, que es una pena que se marche.
Sí, señor.
Que es un pedazo de centrocampista... Y que es un futbolista que le ha dado al Sevilla. También en este mini torneo le ha dado mucho.
¿Está hablando Jesús Navas? ¡Hola, Jesús! ¡Muy buenas!
Muy buenas.
¿Cómo estás? ¡Jesús!
Muy feliz, muy contento. Es increíble lo que volvemos a hacer por el Sevilla, por la afición.
¿Dónde estás ahora mismo? ¿Dónde estás, Jesús?
Aquí, fuera del estadio, ¿no?
Fuera de...
sobre el césped, sí.
Sobre el césped, hablando por teléfono.
No, zona mixta.
En la zona mixta. Oye, te he visto más emocionado que nunca, Jesús. Más emocionado que nunca, pero incluso en el momento en el que te daban la copa parecía que te ibas a poner a llorar.
Porque es un año muy difícil para todo, para nuestra familia, para nosotros, porque... por este grupo que lo da todo y nos decidimos por este deporte tan bonito, por hacer feliz a la afición que se levante cada día con esa alegría que está pasando todo el mundo por cosas muy malas y que España pues se merece este triunfo.
Te he visto en la tele que encima has sufrido la pérdida de tu padrino.
Sí, esta mañana no quería comentar nada porque... Yo iba a dar todo por él, por la afición, por mis abuelos que desde pequeño pues ya no los tengo y me llevaban a entrenar y saben cómo vivo el fútbol, lo que Dios me hace vivir con este deporte es muy grande y le doy las gracias a Dios y a todos ellos, a Antonio, a Campaná, a La Puerta que están ahí viéndolo.
Joder, Jesús, es muy emocionante escucharte. ¿No se lo has dicho a nadie durante el día? ¿Has ido a jugar el partido tragándote tú ese dolor?
Sí, porque no quería que los compañeros me vieran abajo. Soy muy fuerte en ese sentido y me lo trago. Pero lo iba a dar todo y todo lo sabía Escudero que estaba cerca mía y me dio un poco así, pero yo teníamos que levantarlo por todos ellos, se lo merecen. Este año no puede ser más difícil y el equipo se supera.
Jesús, ¿cuándo has sufrido más? ¿Contra el United o hoy contra el Inter?
Bueno, o sea que hemos sufrido, llevamos todo el año, porque son partidos que han sido muy igualados, muy fuertes, y mentalidad ganadora que tiene este equipo, que tiene Sevilla, que la afición la sentimos siempre y... Ese Sevilla tiene esta ambición y esta ilusión por darlo todo y los que llevamos más tiempo pues entrenándolo y que nos vean con esas ganas porque los que vienen de abajo tienen que ver lo que es el Sevilla.
¿Cómo puede ser que te sigan saliendo todos esos centros en los partidos? O sea, ¿cuántos centros metes tú a la semana para que sigan saliendo con 34 años?
Bueno, como te digo, trabajo día a día por darlo todo por el fútbol, darlo todo por el Sevilla y la selección, porque está con la selección es lo más grande y otra vez otra convocatoria y voy a darlo todo siempre por el Sevilla y por España.
Sí, señor. Oye, dime algo de Julen. Has dicho que trabaja 24 horas, que es un currante, que se lo merece. ¿Qué le ves de distinto respecto a otros entrenadores que hayas tenido?
bueno, que es que está todo el día trabajando y muy nervioso. Le he dicho al terminar que se relaje, que se lo merece, que ahora se tiene que relajar, porque la manera que lo vive y sevillismo ya lo lleva adentro. Y de esa manera lo hace grande y estamos muy orgullosos de él.
¿Has podido hablar con la familia o todavía no? ¿Todavía no has podido hablar con casa?
Sí, ya he hablado con todos. Sí, con mi familia. Porque está ahí siempre. Mi mujer, mis hijos, que saben cómo vivo el fútbol. Están cerrados todos los días. No, ellos iban solos a todos sitios. No, porque sabe que vivo todo esto al máximo y no he ido, no tenía ni a la esquina de mi calle.
Eres un ejemplo para todos los que te estén escuchando, Jesús, para los sevillistas, pero para todo el mundo, ¿eh? Un futbolista 10, absolutamente.
Sí, porque tenemos que dar ejemplos a todos los niños que nos ven, que disfrutan con nosotros. Tenemos que ser un ejemplo de lo, cómo se vive el fútbol, de cómo lo damos todo por este deporte y que Dios nos dé esa oportunidad de hacer sevilla a tanta gente. Es lo más grande que hay.
Joder. Jesús, gracias por estar en el partidazo de la cadena COPE. Te mando un abrazo enorme. Enhorabuena, disfruta.
Muchas gracias. Un abrazo.
Disfruta.
Vaya fenómeno.
Bueno,
vaya,
o sea, perdón, es vaya, que esto vaya, es vaya. Para esto es otro título. O sea, escuchar así al capitán del
Juanma,
Sevilla.
Educado el domingo por la mañana en misa. No hay nada más que hablar.
Pero
educado
vamos a ver,
los domingos por la mañana en misa.
Pero es que esto
referente.
Ya no es... Pero es increíble escuchar a Jesús Navas hablar así, con esta humildad, con esa emoción. Parece un chaval de 15 años que ha jugado su primer partido con el Sevilla.
Con la cabeza de un señor de 80.
Emocionalmente...
Y la educación, Pito, claro. La educación
tan
de los
emocionado, hombre. Tan emocionado como si tuviera 15 años y jugando como si tuviera 15 años. O sea, lo que ha hecho en esta fase final Jesús Navas, con 34 años, es una barbaridad.
Hay poco tiempo.
Y hoy, perdona, que muera su padrino hoy y que no se lo diga a nadie para no para que no piensen que está abajo, que está triste.
Pero eso sí es muy normal. O sea, al final, cuando estás jugando en estos niveles de límite, sabes que es el último día. A mí, aparte de Jesús, hay un jugador que, y lo ha dicho, no sé quién lo ha dicho, pero lo de Vanega se aleja mucho de esa imagen que tenemos del jugador que solo piensa en el dinero. Este es un jugador que hace un mes y medio que está terminado su contrato y que hoy está jugando medio lesionado, que lleva un vendaje, que me dice el fisio que tiene una medio contractura en la rodilla en el cual dice que no le puede dar al balón.
¿Os gusta cómo ha arrancado el partido?
Mucho.
¿Os gusta?
Siempre.
¿Os gusta?
Pero no se ha hablado todavía de Jong, ¿eh?
No.
¡Ay, las facturas!
Que queda mucha noche por delante. Son las 11:57, una hora menos, si nos escuchan desde Canarias. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes del partidazo este 21 de agosto? Isaac Avilés, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues aquí están hablando del Sevilla y felicitándole por esa sexta Europa League en el 637-230010, el teléfono del partidazo y también @partidazocope. Muchos mensajes que llegan como este que dice: soy sevillista y me he emocionado escuchando a Jesús Navas. Es mejor persona que jugador y mira que eso es difícil. Es un orgullo que seas nuestro capitán. Gracias, gracias y mil millones de gracias. Otro dice: los pelos de punta escuchando a Jesús Navas. Has demostrado que eres un ejemplo en todos los sentidos. Mucho ánimo. Enhorabuena a todos los sevillistas, dice otro, a todo el equipo y principalmente también a Lopetegui. Ahora a disfrutar del sexto título europeo, que os lo merecéis. Rosa dice: felicidades Sevilla, soy del Barça, pero estoy muy orgullosa de tener una representación española ganadora como vosotros. David dice: quiero dar la enhorabuena al Sevilla desde Zaragoza, orgullo de Andalucía y España, sois muy grandes. Enhorabuena al Sevilla, dice otro, soy valencianista y no puedo evitar sentir cierta envidia por lo que han logrado estos últimos años. Qué importante es una buena gestión deportiva. Y un sevillista dice: esto es mérito de todos. Monchi, que acierta con los fichajes, y el entrenador, de Lopetegui, por volver a llevar al Sevilla a lo más alto, de la plantilla por el esfuerzo que ha hecho y de la afición por no fallar nunca. Enhorabuena. Y Juanma, hasta hoy, el día de los éxitos, hay gente que deja recaditos y se acuerda de cosas. Este mensaje va para Víctor Fernández.
A ver.
Gracias al periodismo capitalino. Qué ojo tenías, ¿eh? Ya lo dijiste desde el principio. Qué malo es el de yo en este. Lo calabas, ¿eh? Venga, un abrazo, capitalino.
capitalino, luego te vamos a pasar una facturita, capitalino, sobre
De Jong. Lo que está sufriendo el periodismo capitalino.
Hombre, fíjate.
Dándole portadas al Sevilla Fútbol Club.
Efectivamente. Aquí estamos nosotros en el partidazo Cadena COPE. Capitalino, no capitalino, pero mensaje de Berti y Gemma Santos. Hola, Gemma.
Hola Juanma, hola a todos, buenas noches. Sí, un momento perfecto para recordar cómo en Verti son los campeones de ayudarnos cada día. Ya sabes cómo nos cuidan y lo fácil que es todo a su lado, porque en Verti puedes realizar todas tus gestiones online de forma 100% digital, desde la firma de documentos hasta la solicitud de asistencia o incluso el pago de tus recibos. Todo esto en cualquier momento y en cualquier dispositivo. Y encima ahora tienen una super oferta para todos nuestros oyentes. Tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche, como lo oyes, un 40% de descuento para ti ahora mismo en verti.es. Así que no tardes y haz como nosotros, contrata ya tu seguro en tu aseguradora digital con mayúsculas, verti.es.
No se pueden imaginar lo que nos gusta hacer la radio también en agosto. Sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que nos encuentras en la antena de COPE.
Y el gran problema de Felipe VI es que el enemigo está en el gobierno.
Con el mejor análisis de Carlos Herrera, con la mejor información en la linterna de Ángel Expósito.
La decisión de don Juan Carlos busca reforzar la institución, la clave de bóveda de ese régimen del 78.
Vibrando con la Champions, con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño en Tiempo de Juego.
¡Se acabó el City! ¡Clasificado! ¡El Madrid eliminado!
Con las mejores entrevistas de Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
Nos escucha en directo ahora mismo desde Manchester, Rodri, el jugador del City. Hola Rodri, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, ¿eh?
Es agosto, pero siempre que sucede algo, sabes que en COPE queremos vivirlo contigo.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empiece el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
Con Leroy Merlin, este verano es el verano para hacer esas mejoras que te harán disfrutar más de tu casa. Un nuevo conjunto de muebles para el jardín, el deseado aire acondicionado o darle un nuevo color a tus paredes. Con estos precios increíbles, solo hasta el 31 de agosto. Este verano sí. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Este año nos invita a vivir el verano de una manera muy especial, con una explosión de colores, diseños y combinaciones, como la de la nueva colección de verano de Dorkin by Fluchos, para que completes tus looks más veraniegos con los zapatos de moda más cómodos de esta temporada. Dorkin by Fluchos, comodidad absoluta.
Este verano no poder irte de safari a Kenia.
Pero sí podrás aprovecharte de los descuentos más salvajes de Ocasión Plus.
Más de 1.500 coches con descuento y ahorro de hasta 6.000 euros. Solo esta semana. Ocasión Plus, número uno calidad-precio.
Ocasión Plus, 8 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados mañana y tarde y domingos mañana.
En Bricomart, la creación de un entorno seguro es nuestro principal compromiso. Y por ello, nuestros almacenes han sido reconocidos oficialmente con el certificado de área segura. Extremamos las medidas de protección e higiene, cumpliendo estrictos protocolos sanitarios y mostrando un especial interés por la salud de clientes, proveedores y empleados. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos. Bricomart.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y cuatro minutos, una hora menos, y escuchan el partidazo desde Canarias. Hemos arrancado a las 11:30. Les hemos contado que el Sevilla es otra vez campeón de la Europa League. por sexta vez. Seis finales, seis victorias. La de hoy en Colonia, ganada a puerta cerrada al Inter de Milán. 3-2, dos de De Jong y uno de Diego Carlos, aunque el gol se lo damos a Lukaku. ¿Está Pedro Martín en el estudio?
Sí, estoy aquí, sí.
Es de Lukaku, porque es que yo creo que no iba ni a portería. ¿Para ti iba a portería el tiro de
Diego
Carlos?
No, iba claramente fuera y es de Lukaku en propia puerta, que ha metido el primer gol del Inter y luego el gol decisivo en su propia portería.
Pero entonces, ¿cómo hacemos para no olvidar la chilena de Diego Carlos?
Pues no olvidarla, ¿no? Ya está.
Pero
el gol es de Lukaku.
Prieto, gol de Diego Carlos de toda la vida, ¿no?
Totalmente.
Toda la vida.
Lukaku lo que hace es ayudar a una acción que claro, estaba bien hecha.
Lukaku es otro sevillista más, es como
hombre,
lo que
por te, favor.
Ha inoculado el Gensel.
Vive, tiene Lukaku un piso, tiene un piso en la avenida Eduardo Dato, hombre.
Sí. Claro, ha visto ese pedazo de chilena y dice, esto
lo tengo que meter, la verdad.
Y además lo ha visto que estaba medio lesionado la criatura y dice, lo tengo que meter.
Al final resulta que los delanteros del Inter tan temibles, uno nos ha enterado, el tal Lautaro, y el otro le ha metido el gol del triunfo en Sevilla.
Sí, efectivamente.
Pero eso tiene que ver partido Lukaku, ¿eh?
Eso
no,
tiene que ver.
No, pero joder,
pero eso tiene que ver con el gran trabajo del Sevilla.
Lautaro, o sea, sí.
Es que ha hecho el Sevilla Lautaro defensivamente, que ha sufrido al principio en el minuto 8, sí, sí, sí. Ha recibido el penalti en una acción defensiva mal hecha, luego ha regulado muy bien ese tipo de acciones. Ha minimizado a un Inter que es un equipazo.
Sí, Juanma, habéis hablado de un montón de nombres propios, pero a mí los dos jugadores, ya me centro los jugadores, ¿eh? De esta fase final en Alemania son el portero Bono y De Jong.
Espera un segundo, que está escuchando en directo la cadena COPE desde Alemania, el presidente del Sevilla, que lleva cuatro, se dice pronto. Bueno, pero tiene cinco en el despacho y otra que va a meter ahora. Pepe Castro, presidente, muy buenas.
Hola, buenas noches.
¿Hay sitio para otra más, sí, no?
Sí, si no se amplía la vitrina, no pasa nada.
Lo que haga falta, se tiran tabiques
lo
todos
que
los que
falta.
Todo lo que haga falta.
Lo que haga falta.
¿Dónde está usted, presidente?
Pues estoy en el CP.
En el césped.
En el césped, porque aquí todavía siguen nuestros jugadores disfrutando con la copa y haciéndose fotos y aquí atendiendo a los medios de comunicación.
No han pasado todavía por el vestuario, se han quedado directamente en el césped después de la ceremonia.
Sí, bueno, ya la mayoría están ya en el vestuario y quedan aquí ya pocos jugadores.
¿Cuándo lo pasó peor usted? Yo sé que lo ha pasado muy bien porque el Sevilla es campeón, pero ¿cuándo lo pasó peor? ¿Con el United o esta noche?
Bueno, la verdad es que los dos partidos han sido complicados, ¿no? Pero quizá esta noche, porque veía que no nos separábamos en el resultado, que nos marcaron muy pronto el empate, pero la verdad es que siempre he tenido confianza, ¿eh? Porque yo llevo semanas diciéndolo que este equipo iba a ser algo muy grande, porque es que eso se ve, lo que lleva mucho tiempo en el fútbol cuando tuve un grupo como este, trabajando así, jugando así, todo metido, diciéndole continuamente a Nava, esta copa la levantas tú, esto no tiene arreglo, esto va directo a campeonear, esto sí. Va directo a campeón,
ha
ocurrido.
Sí, sí, le quería preguntar si ha ido usted con el equipo hasta el estadio, en el autobús, o
sí,
ha ido en otro,
ha ido. No, he ido como siempre con el equipo en el autobús, y puedo decirle que de los 40 kilómetros que hay de Düsseldorf a Colonia, los jugadores han estado cantando las canciones de la afición del Sevilla todo el camino, sin parar. No teníamos a la afición, pero eran los propios jugadores los que la cantaban. Es que ese ambiente, esa familia que es el Sevilla Fútbol Club, de verdad se nota, se ve, y evidentemente lo importante, además de todo esto, es la calidad que atesoran nuestros jugadores y la plantilla que tenemos y el cuerpo técnico que ha sido capaz de sacarle pues lo máximo a esta plantilla. Porque la realidad es que no tenemos un presupuesto que es cercano, está cercano a los 200 millones, pero el de hoy era el doble, el del otro día cuatro veces más. Hemos enfrentado y hemos eliminado a grandes equipos, lo que quiere decir que el más grande de todos es el Sevilla Fútbol Club, que es el que se ha llevado el título.
Si tuviera que ponerle usted un nombre propio a esta Europa League, ¿a quién elegiría? ¿Cuál es para usted el referente de esta Europa League?
El referente es la unión que hay entre esta plantilla, entre este entrenador y entre esta dirección y entre esta entidad en general. Todos estamos aquí, todos vamos a una. Yo creo que es un título de todos. Evidentemente lo consiguen los jugadores y los técnicos. Pero yo creo que es un título de todos porque al final, si no fuéramos capaces de hacer todo lo mejor posible, no seríamos capaces de conseguir con estos presupuestos estos títulos. Lo que ocurre es que algo tendrá este equipo que es capaz de armonizar plantilla. Tenemos a Monchi, que ya sabéis que es el mejor, tenemos un magnífico entrenador y tenemos, pues yo creo que una dirección que es capaz de manejar pues todos los hilos de la entidad para que funcione como un reloj. ¿Cometemos errores? Sí, pero cometemos menos que otros y por eso somos capaces de conseguir cosas más importantes que otros, ¿no? Mire, lo de esta temporada es que no tiene nombre. Ser cuarto con los mismos puntos que el tercero y conseguir Europa League dos jornadas antes de que acabe la Liga, con lo competitiva que es la Liga Española, y llegar eliminando a tantos buenos equipos a la Europa League y ganarlo, es que esta temporada es de cum laude. El que quiera hacer algo mejor, pues que me lo diga, a ver de qué forma.
Lopetegui, cuando ha subido a recoger la copa, claro, por temas protocolarios le ha extendido el puño. Luego ya les he visto que estaban abrazados y hablando. ¿Qué le ha dicho usted a Lopetegui en ese momento? Nada más que ha bajado, bueno, y cuando se ha abrazado con él.
Bueno, el protocolo solo permitía tocar el puño, ¿no? Pero luego, evidentemente, nos hemos dado un enorme abrazo, acabamos de hacer una foto con la copa y, lógicamente, le he dicho que se la merece. He dicho que se la merece. Porque cuando él llegó aquí, llegó después de ese problema que tuvo la selección, en el que yo no voy a entrar, evidentemente, pero sí que llegó aquí con muchas ganas de título, con muchas ganas de resarcir pues todo ese problema que tuviera, y la realidad es que ha sido capaz de unir y de sacar todo el jugo que tenía esta plantilla y de qué forma. Y aquí estamos, felices de haber conseguido los máximos objetivos que podíamos conseguir.
Yo hacía tiempo que no veía en un campo de fútbol llorar a tanta gente, tantos jugadores, entrenadores, técnicos, directivos. A usted no le he visto, ¿no se ha emocionado, no ha llorado?
Yo soy más duro. Créame que la procesión la llevo por dentro, pero cuando esto se tranquilice, evidentemente, pues pensaré en todo esto que estamos consiguiendo, que de verdad es muy, muy grande. Y el tiempo lo dirá, la historia lo dirá, y ahora mismo solo puedo pensar en lo que hemos conseguido y en la felicidad que hemos dado a todos los sevillistas, que me pongo en su pellejo de que no han podido durante tantos meses ver a su equipo in situ. Yo me imagino que yo no pudiera hacer eso y me estaría muy jodido. Y supongo que están todos jodidos y, por tanto, siempre hemos dicho que este título va para ellos y va para ellos. Y de camino me vaya a permitir que diga que este título es un título que vamos a celebrar hoy. Todos los sevillistas tienen que celebrarlo hoy en sus casas. Sabéis que estamos viviendo un momento muy complicado y muy serio, porque este presidente seguro, tres veces seguro, se compromete a que llegará un momento en el que no sé dónde, ni cómo, ni de qué manera, pero tendremos la opción de todos los sevillistas poder disfrutar de este título que hoy hemos conseguido.
Me parece muy muy responsable, sí señor. Presidente, el día 24 de septiembre Supercopa, contra el ganador del Paris Saint-Germain Bayern de Múnich.
Sí, vamos a esperar mañana a ver quién es el equipo que nos toca. Pues sí, otra final. Pero bueno, esto es así. Sí. Mire, de 2005 a 2020 hemos conseguido 11 finales. Ningún equipo en Europa ha sido capaz de conseguir 11 finales más que el Sevilla. Son son datos.
Creo que falta una guinda. Está Messi mosqueado con el Barça. A lo mejor era el momento de echarle un poco el guante para dar el salto de calidad, ¿eh?
Bueno, lo único que digo es que ya no son 11 finales, que ahora van a ser 2.
Vale. Una cosa, hablando en serio, ¿puede dar el Sevilla ese salto de calidad? Lo que yo decía al principio del programa, lo que fue el Valencia con Benítez, campeón en España, subcampeón de Champions, a punto de ganar la Copa de Europa, ¿puede el Sevilla dar ese salto?
Mire, nosotros trabajamos para conseguir tener un presupuesto más alto, para eso hay que tener éxitos deportivos y estar en Champions, y para estar colocado ahí en esos cuatro equipos que dan lugar a la Champions. Tenemos que estar ahí, porque es la forma de crecer. Es la forma de crecer en lo deportivo y una cosa trae la otra, que es lo económico. Ese es nuestro fin y a partir de ahí pues seremos o llegaremos a todo lo que seamos capaz, teniendo en cuenta que en este club la ambición es la bandera y por tanto que nadie nos dé nunca por perdido, porque somos capaces de cualquier cosa.
Para el que no lo conozca, Pepe Castro es un abstemio total, o sea, no prueba el alcohol. Ni esta noche, no se toma ni una copa de champán.
No, no.
Pues eso tiene que dar mala suerte, presidente.
No se puede ganar. Yo no bebo alcohol nunca, pero bueno, esta noche una copa de champán tomaremos para celebrar.
Pues mañana va a tener un resacón usted, digamos, va a alucinar. No, si no ha tomado nada, nunca
un día, pero es verdad que yo no bebo y ya está, es así, no me gusta, simplemente.
¿Y cómo lo celebra? ¿Qué va a hacer?
Bueno, me tomaré una copita de champán, hombre. Me tomaré una copita de champán con mi gente, ahora.
Vale. Vale, vale.
Y a disfrutar de todo esto. Llevamos 14 días aquí, todos juntos, todos como la familia que somos, desayunando juntos, almorzando juntos, cenando juntos, soñando con lo que íbamos a hacer hoy, y aquí está, hecho. Y ahora mismo no se puede estar más feliz y más orgulloso de la entidad que a la que represento y que está consiguiendo todo esto tan grande, que de verdad yo creo que es que algún día nos sentaremos, pararemos y veremos todo lo que hemos conseguido, que es mucho.
¿Sabía usted lo de Navas, que hoy había perdido a su padrino?
No, no lo sabía, la verdad es que no lo sabía.
Pues lo ha contado y lo ha dejado, vamos, no se lo ha dicho a nadie más que a Escudero para no preocupar a nadie de y, la expedición.
Sabéis que Jesús es muy introvertido, sí. Y que él no ha querido decir nada, seguro que ahora no lo va a decir en la cena que tengamos ahora cuando lleguemos al hotel, pero él es así, es una persona introvertida que va a lo suyo, pero el rendimiento que está dando no es bueno, es extraordinario. Y ahí está, parece todavía un crío. Y seguro que nos va a seguir dando muchas buenas tardes de fútbol.
¡Qué maravilla! Llevábamos un año y pico sin hablar con Pepe Castro y en una semana he podido hablar dos veces con Pepe Castro, con el presidente del Sevilla. Y todo por buenas noticias. Me alegro
así
mucho.
Así es la vida.
Así es la vida,
ojalá,
presidente.
Ojalá que podamos seguir hablando, pues, y hablando de fútbol, que es lo que más nos gusta.
Eso es. Yo vengo todas las noches. Ya sabes, si usted quiere, solo tiene que darme un toque. Un abrazo, presidente. Disfrute y la enhorabuena de todo el mundo. Un abrazo.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Gracias. Hasta luego. Pepe Castro, el presidente del Sevilla, en directo. Se incorpora a este partidazo Rafael Almansa. Hola, Almansa, Sevilla, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Felices, contentos y escuchando todo lo que se diga es poco. Escuché a un presidente que tuvo la habilidad de llamar a Monchi. Era lo que tenía que hacer. 2 años sin Monchi en Sevilla era mucho. Llamó a Monchi y le dijo, te necesito, toma las llaves del club y comienza a trabajar. Monchi llama a Lopetegui y Lopetegui hace lo que hemos visto, Champions y la sexta. O sea que fíjate si la cosa está bien aquí. Esto se llama oficio, esto se llama trabajo, exigencia y todo lo que estamos contando. Esta noche, aquí en Comemos Sevilla, la retransmisión, hemos recibido muchos, a través de las redes sociales, gente que decía que desde marzo no habían tenido una alegría como hoy el Sevilla se la ha dado a su afición y a mucha gente. Incluso algunos béticos en algunos sitios han estado con sevillistas y lo han celebrado. Fíjate si la gente estaba ávida de obtener alegrías y momentos dulces que el fútbol se lo ha dado y concretamente el Sevilla.
Sí, sí, tal cual. Pedro, entonces, es verdad, las finales del Valencia, las europeas fueron con... O sea, los títulos de Liga fueron con Benítez...
Sí, y un título de UEFA con Benítez también, pero las dos finales de Copa Europa fueron con Cooper,
vale,
2000-2001. Pero lo que sí es cierto es que el Sevilla, muchas veces hablamos del dilema, ¿qué queremos, dinero o títulos? Y el Sevilla se ha decantado por títulos. Ellos prefieren ganar un título europeo, por ejemplo, que quedar cuartos. Lo celebran mejor.
Es lo primero que claro. Se dice al jugador cuando ficha.
Y muchos clubes, por ejemplo, antes ha mandado un mensaje a un aficionado del Valencia diciendo que tiene una sana envidia por lo que está haciendo el Sevilla. Y es que Valencia, por ejemplo, en los últimos años, aparte de la mala gestión, es que a veces se ha decantado por el dinero antes que por los títulos. Sí. Y lo que da alegría de verdad son los títulos.
Bueno, el Valencia tuvo aquella jornada...
No, pero digo los últimos años. El Valencia creció mucho con Benítez y con Cooper. Sí. Y digamos que estaba en la obligación de intentar hacer cosas grandes en la Copa Europa porque llegó a dos finales y las dos las perdió. Pero en los últimos años, cuando ya dejó de ser un equipo no competitivo a esos niveles, el Valencia pues se podía haber decantado por el dinero o por los títulos. Y siempre el Valencia se decanta por el dinero. O sea, quedar entre los cuatro primeros. Por ejemplo, con Emery, estuvo 3 años seguidos siendo cuarto en Liga. Pero en la competición europea no ha conseguido nada en los últimos años.
Porque, Víctor, Oliva, Almansa, ¿este equipo qué perspectiva tiene? O sea, ¿va a haber muchos cambios de cara al año que viene?
La idea es no mover mucho. O sea, es más, quieren quedarse con los buenos. Saben que a lo mejor por alguno de los dos centrales puede venir un grandote con dinero, o bien por Ocampos, que ha hecho una temporada sensacional, pero también tienen la impresión de que a lo mejor se mueve muy poco el mercado, ¿no? Con este año tan atípico que tenemos, con la liga que va a comenzar muy pronto en un montón de países y todavía estamos rematando la temporada anterior, y la idea es mantener lo que hay y darle algún elemento más que eleve el nivel y que haga, y eso me lo decían hace algunas semanas ya, del Sevilla el año que viene, un equipo que compita bien y a grandísimo nivel también en la Champions. O sea, que la Champions pueda ir, oye, y pueda jugar una eliminatoria ante un grandote y se la pueda ganar y pueda hacer también algo importante en la Liga de Campeones.
Oliva, y en la Liga, que si el Madrid y el Barcelona siguen bajando el nivel,
Claro.
Y la Liga se queda en 80 y pico puntos. El Sevilla, subiendo un poco más, puede estar ahí.
Se puede
acortar. Es decir, que el Sevilla, desde que ganó la Liga en el año 46, que era el único título que tiene el Sevilla, la única Liga que ha luchado de verdad fue la de Juan de Ramos en 2007. Porque nunca ha luchado por la Liga de verdad.
Pero existe una diferencia de presupuesto insalvable.
Sí, bueno, pero
es insalvable la de la liga, un torneo como este que es corto.
Que es muy difícil.
El Sevilla maneja el concepto de su vinculación emocional con la competición, cómo le hace creer al jugador que esto es la historia y en los buenos equipos que forma puede ganar una competición. Una liga
es difícil, con una diferencia de
cinco veces tu presupuesto, sí. Es muy complicado. La liga inglesa, el cambio que sufre, existe porque existe un reparto diferente del dinero. Y eso en España no va a pasar. Entonces, la liga va a ser un paso muy diferente. Lo que sí estoy de acuerdo es, ¿qué es lo que tiene que hacer el Sevilla para crecer? Porque esto del sexto título es asombroso. Yo ahora mismo estoy muy emocionado. El siguiente paso es seguir creciendo como club. Y el siguiente paso es no vender a los buenos.
Pero
y
que eso no va a ocurrir.
Claro. Y convertirte en un equipo referente en Champions. Pero ese es el siguiente chance. Pero no olvidarte de que tu competición es la UEFA.
Pero que eso final... no va a ocurrir, Prieto. Si el Sevilla,
eso va a pasar en algún momento de la historia de Sevilla. Pero... Va a pasar, Víctor. Que quizá tú y yo no lo veamos, pero va a pasar.
No sé, Pepe, pero vamos a ver. Pero es que ellos mismos, y cuando coges tranquilo a Pepe Castro, a Monchi, y hablan... El guión del Sevilla. O sea, el Sevilla, cuando vengan y den el taco por Ocampo, lo venderán. Porque claro. Es la forma de vivir. El Sevilla que vive en Sevilla, el paro disparado, en una ciudad en la que la mayor empresa que existe en esta ciudad es el Sevilla Fútbol Club. Es que es muy difícil llegar a la grandeza en este entorno. Y el Sevilla está obligado a vender muy caro y a comprar barato, que es lo que le ha dado los títulos al Sevilla.
Yo creo que
es
muy difícil.
Ahora, por ejemplo, este año, que a lo mejor la economía no permite que un club venga y pague un pastón por Ocampo, pues a lo mejor vale un año que por casualidad Monchi pegue cuatro pelotazos, aguante a dos y el equipo se meta arriba. Puede ser, pero el guión el Sevilla lo tiene muy claro y no lo va a cambiar.
Esperad un segundo, Almansa, porque es que creo que ha ido la Policía Nacional a la zona de la Puerta de Jerez en Sevilla, pero en son de paz, a desalojar porque no quieren que se monte allí mucho lío o que haya demasiada gente. Javier de Aro, ¿qué es lo que ha pasado?
Muy buenas, compañeros. Pues aquí estamos en Puerta de Jerez. Había ambiente sevillista. Poco a poco iba llegando la gente, todos tratando de respetar las medidas de seguridad, pero ya llegó un momento en el que esto estaba siendo imposible. Algunos sevillistas se han pasado también con la celebración sin mascarilla y demás, y se ha marchado, y la policía que ha decidido actuar, pero todo de manera pacífica, y ahora mismo no se escucha nada en Puerta de Jerez.
Pues que haya tranquilidad, que haya calma, que haya paz. Si alguien quiere, insisto, tomarse un par de copas, es que no saben lo bien que se está en casa. Que salgan a la ventana, al balcón, si tienen la suerte de tener un jardín, pues al jardín, y que disfruten de la noche, que seguro que es maravillosa, pero que lo hagan manteniendo las... medidas que tenemos que mantener incluso en los momentos felices como los de esta noche. ¿Ibas a hablar, Almansa?
No, te decía, la película de este equipo, de esta plantilla, es impresionante porque fíjate que el caballo de batalla ha sido el goleador. El Sevilla siempre ha tenido a grandes goleadores. Este año no ha tenido el goleador. El debate con De Jong, que esta noche y el partido anterior ha sido protagonista, y el del portero. Se lesiona Backlitz y se decía que la planificación estaba mal porque faltaba un portero. Fíjate, Bono. Por 4 millones que lo pueda amarrar el Sevilla, es el acierto, es el rol de trabajo, lo que decía Víctor. Este equipo está hecho para que Monchi acierte los fichajes con desconocidos, el Sevilla lo venda bien y continúe haciendo lo que está haciendo.
¿Algo que decir de De Jong, Víctor?
No, de John, insisto, vamos, podemos bromear todo lo que queramos.
No, pero... bromear no, tú le has puesto a parir todo el año.
Le ha tizado durante todo el año. Me lo he comido con patatas.
Sí, lo que no puede ser es lo que aquí llamamos un bien queda, que eres tú, Prieto. Es decir,
¿yo?
Si de John, sí. Si de John
lo que no se puede ser es un falso como tú.
No, un falso no, vamos a ver. Si de John tira y remata y no marca un gol al arco y...
Pero el que no marca un gol eres tú. Eres tú.
Yo, por supuesto, ¿yo cómo voy a marcar un gol si yo no me dedico a marcar goles? A lo mejor si me dedicara a marcar goles,
yo no voy a discutir contigo. No voy a discutir contigo esta noche. Luz de Jong, hoy en la final del Sevilla ha metido dos. Le metió un gol al Betis, le metió un gol al Barça. Le ha metido los goles más importantes del año. Entonces, ¿qué queremos del delantero? Que meta 30 en Sevilla.
Es más, para lo que ha costado 10-12 millones de euros, el rendimiento es
pero si decías que había que venderlo en diciembre,
pero Víctor, que no puede ser, pero que no puede ser, y lo vas a ver el año que viene, el delantero centro titular de un Sevilla.
En eso estoy de acuerdo contigo, pero no significa eso, no significa que durante la temporada, digamos, no creamos
que durante la temporada,
es que durante la temporada el Sevilla estaba trabajando para llegar ahora.
Durante la temporada ha tenido fase de echarse las manos a la cabeza y eso cualquier Sevilla. Ahora si queréis que hablemos en broma, pero
De Jong no
puede ser el delantero del Sevilla Fútbol Club,
eso es lo que te iba a preguntar.
Campeón de Europa, que o no sea, puede ser y no lo va a ser. Ahora bien, que es un desastre, no, un desastre no es, un jugador de 10 millones de euros, que al final, porque este Sevilla es un fenómeno y porque el entrenador es un monstruo, le ha sacado un rendimiento extraordinario, pero que
ha marcado... Ha marcado goles importantísimos, ¿eh? Sí, marcó contra el Madrid, marcó contra el Atleti, marcó en una semifinal.
Pero que yo no veo a los grandes campeones de Europa con look de John delantero.
Bueno, hoy en la foto ha aparecido con dos golazos.
Claro,
además son dos golazos.
Además va a quedar para la historia.
Y es verdad que no es un tipo de 20 goles, de 25 goles, pero a mí lo que sí me da la impresión es que este tipo aparece en las grandes citas. ¿Algo tendrá?
Yo creo que
el tipo aparece en grandes escenarios.
Y luego pasa una cosa, de verdad, analizar esto en el día que Sevilla consigue un título es significa que pensamos en que Sevilla puede mejorar todavía. Y eso es muy bueno. Pero yo creo que el foco no tiene que estar en Luke de Jong. Tiene que estar en que tienes que traer algo mejor que Luke de Jong y mantener a Luke de Jong.
Pero si Luke de Jong eso es la historia. Euros,
porque Luke de Jong, con el precio que ha costado, te sirve muchísimo porque durante la temporada es un tipo que te da remate, que te da fuerza, que te da trabajo. Pero yo estoy de acuerdo en el que si el Sevilla quiere crecer, y es donde yo voy, no vender y comprar,
tienes que traer
un referente diferente.
Vamos a ver, si tú quieres competir, tienes que tener uno de los cinco mejores porteros de la liga y uno de los cinco mejores delanteros de la liga. Es verdad que al nivel que han dado Bono y de Jong en estos dos últimos partidos, pues te parece que pueden hasta tenerlos, pero la realidad es que durante la temporada no es así, y ahora tienes que encontrar un sustituto para Vanega de ese nivel, que no es fácil, ¿eh?
El entrenador le ha sacado,
lo tiene, se llama Rakitic.
Bueno, por cierto, Rakitic ha hecho un guiño ya esta noche, ha colgado un vídeo tirándose en la piscina de su casa celebrando con ropa después del partido, celebrando el título del Sevilla.
Ha celebrado algo, está bien.
Bueno, también te digo que poner a De Jong hoy es otro acierto de Lopetegui, porque lo normal era confirmar el equipo de la semifinal, jugar en Desir, y hoy ha puesto a De Jong.
Oye, una cosa, estoy viendo repetida la parada de Bono ante Lukaku, te lo juro, cada vez me parece más a la de Casillas con Robben.
Totalmente.
O sea, se parece mucho.
Por el pie, sí.
Ese es el momento del partido.
Sí, señor, y yo lo he dicho en la retransmisión, el gol de De Jong es el momento del partido.
Bueno,
la
esa parada es con empate a dos. Es mano 65. A mano de Lukaku.
Minuto 65 y luego tres, mano a mano.
Ha hecho tres paradones y contra el Manchester y cada vez que el equipo lo ha necesitado.
Esta de hoy se puede considerar un gol. O sea, es como si hubieran marcado dos de Jong, uno Bono y otro...
Exacto. ¿Y sabéis lo que sucede cuando consigues títulos como esto? Además de que crezca la entidad, de que hoy he recibido como tendré 120 o 130 mensajes ahora mismo en el teléfono de gente felicitándote, que los jugadores quieran venir al Sevilla, pues, o sea, tú al final cuando te compites con un equipo que te le paga más a un jugador, solo lo puedes convencer con determinadas cosas.
Esto es un reclamo,
Si, si quieres traerte a ese delantero que es Mariano o Pepito o Juanito, sabéis cuál es mi debilidad, pero lo sabéis. Sí. Tienes que convencerlo con otras cosas, porque económicamente no podemos competir con el Paris Saint Germain, no puedes competir
con
el Barça.
Espera un segundo, Pepe. Julen Lopetegui, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Mister, ¿dónde estás?
Estoy aquí en la puerta del vestuario.
En la puerta del vestuario. Ya, podemos hablar contigo un par de minutos tranquilamente, ¿verdad?
Sí, dale.
Para darte la enhorabuena, para decirte que estamos muy contentos, que nos hemos emocionado mucho viendo tus imágenes. O sea, en el momento que pita el árbitro y echas la rodilla a tierra, miras al cielo, cómo rompes a llorar después. Ha sido un momento muy emocionante, ¿no?
Muchas gracias. Pues sí, no lo sé, no sé lo que he hecho, sinceramente, pero bueno, sí, lógicamente es un momento donde se desbordan las emociones, bueno, y muy contento, muy feliz. Pero son emociones positivas y todas llenas de orgullo por dirigir a este grupo fantástico de jugadores.
Se lo he preguntado a Navas, se lo he preguntado al presidente, te lo pregunto a ti. ¿Lo has pasado peor hoy que el día del United?
Bueno, son diferentes. Cada partido se pasa mal. Estamos hablando de la Europa League, hemos jugado entre equipos muy poderosos todos. desde la Roma, los Wolves, al Manchester, al Inter, cada equipo diferente, y en todos hemos tenido una dificultad grande porque hemos empezado sufriendo un penalti en el minuto 5, pero bueno, el equipo ha demostrado tener una mentalidad muy fuerte, ser capaz de superar todas esas dificultades, y ante la adversidad creo que es una de las características de este grupo, que se ha crecido y hemos sido capaces de dar la vuelta al partido, y la verdad que muy contentos y muy satisfechos.
¿Para ti eso es lo mejor de tu Sevilla? ¿La capacidad de sufrir en los partidos y de no venirse abajo en los peores momentos?
No, yo creo que es un equipo que tiene más cosas. Es un equipo que yo creo que juega bien al fútbol, que quiere dominar al equipo que se ponga por delante, pero no siempre se consigue. Tenemos equipos muy poderosos. El equipo de hoy está hecho para poder competir y disputar la Champions y ser capaz de atacar bien cuando toca atacar y ser capaz de defender bien, pero siempre mirando la portería contraria, siempre con esa ambición y sin cambiar el paso ni la identidad, esté aquí el rival que esté, eso sí, con los matices normales y que siempre existen en cada partido, ¿no?
Estábamos hablando de la parada de Bono a Lukaku. ¿Tú esa la viste dentro? ¿Te da tiempo desde el banquillo a decir, va dentro seguro?
Bueno, era una posibilidad que fuera dentro y otra que la parara. Pero bueno, yo sinceramente creo que en el cómputo general del partido hemos sido acreedores del triunfo. Creo que hemos controlado. La primera parte ha sido muy, muy descontrolada. Creo que ha sido un partido muy bonito para verlo, seguramente para los que no sean aficionados del Inter o del Sevilla. Claro. Pero la segunda parte creo que, excepto esa opción, la hemos controlado muy bien y hemos sabido, yo creo, que entender un poco lo que el partido requería. Es cierto que estábamos todos al límite y hemos tenido que tirar de algo que le sobra a este equipo, que es de corazón.
¿Qué les has dicho en el descanso? ¿Precisamente eso, que el partido loco no os venía bien?
No, les he dicho que sigan creyendo, que hemos ajustado las cosas que creíamos que teníamos que ajustar. Ellos nos hacían mucho daño con Varela por dentro. Es un equipo que está muy estructurado para atacar de una manera que, si no la entiendes, realmente te hace mucho daño. Y luego tiene dos puntas realmente extraordinarios, pero también el resto de futbolistas. Y bueno, hemos intentado ajustar cositas, pero sobre todo decir que teníamos que seguir mirando la portería contraria, seguir presionando arriba, seguir creyendo en lo que hemos trabajado. Y bueno, que al final, pasar lo que pasara, volviéramos al vestuario todos con la cabeza bien alta y sabiendo que lo hemos intentado de verdad.
Hay una imagen al final del partido hablando con Bakić ahí en la zona de premiación donde se han dado la copa. Claro, es el portero que ha perdido el sitio en detrimento de Bono. ¿Qué le dice el entrenador? ¿Estabais abrazados? ¿Estabais sonriendo? ¿Cómo ha sido esa conversación?
No, pues le doy las gracias, como a todos los futbolistas que no han jugado ni un minuto en esta competición, porque esto también es de ellos, sin ninguna duda. Cuando se habla de la palabra equipo, tiene muchísimas connotaciones, se habla muy a la ligera de lo que es un equipo, y yo creo que tengo la suerte de dirigir un equipo de verdad. Y eso lo conforman, aparte de jugadores, personas, y bueno, estaba dándole las gracias por el comportamiento que han tenido y lo que nos han ayudado todos, los que han participado más y los que han participado menos.
Pero eso también es mérito tuyo.
Bueno, nosotros lo que tratamos es de ayudar todo lo que podemos, lógicamente, a conseguir los objetivos, pero sobre todo estoy muy orgulloso de los chicos.
¿Estás más feliz que nunca?
Pues estoy muy feliz, evidentemente. Hemos ganado la Europa League. Es algo muy complejo, muy difícil. Es 22 de agosto, seguimos compitiendo. Llevamos 14 meses de competición. Hemos pasado infinidad de dificultades de todo tipo. Y el equipo no ha dejado de dar la cara, el equipo se ha crecido ante la adversidad. En el final de liga, los últimos 11 partidos, creo que estuvimos muy bien también. Y bueno, estoy contento, estoy feliz, estoy orgulloso sobre todo, ¿no?
¿Lo pasaste mal en algún momento de la temporada, cuando había alguna duda? ¿Lo pasas mal? ¿Te vienen los peores recuerdos a la cabeza o no?
Bueno, pero nuestra profesión es así. Es decir, hay momentos buenos y momentos malos. En 14 meses es imposible que no haya momentos complejos, pero lo más importante es, en los momentos más difíciles, pues es seguir, lógicamente, creyendo en lo que haces y seguir teniendo un grupo convencido. Y es lo que hemos tratado de hacer y afortunadamente hemos tenido premio.
¿Has podido hablar con la familia ya?
Sí, he hablado con todos ellos. Sí,
¿y qué tal?
Muy felices, muy orgullosos y muy felices, ¿no? Uno muchas veces está más feliz por la propia familia que por uno mismo, ¿no? Porque realmente sufre muchísimo la profesión de un entrenador y la sufren de verdad. Y los sinsabores y las situaciones, pero es lo que hemos elegido. Y a ellos, bueno, pues se lo dedicamos a ellos porque son los que nos acompañan, sobre todo en momentos malos.
Oye, el chándal no lo vas a cambiar en la vida ya, ¿no? Porque funciona.
¿Te gusta?
Es que, claro, estaba Conte al lado que parecía ahí un modelín con el traje y corbata, pero lo tuyo es otra cosa.
Bueno, yo estoy como con Sandra, a mí me gusta, o sea, y me hace un poco más delgado.
Sí. Elías, lopetólogo de la cadena COPE, ¿qué quieres?
No, que voy a querer que me diga el momento más duro que ha pasado, porque el otro día no le pregunté y hoy le pregunto una pregunta para que me conteste de verdad. El momento más duro que ha pasado en estos 14 meses.
¿Pero por qué me preguntas por cosas malas en un momento?
No,
como este
no,
día,
no, te pregunto por cosas...
¿Me hace lo mismo cuando jugamos al MUS?
No, eso no. Eso, claro, te hago sufrir, pero no, es porque me parece que no, es el momento de contarlas cuando se está lo más alto.
Yo creo que no es momento para pensar las cosas. Los momentos malos forman parte del trabajo del entrenador y ya está. Y lo que hay que hacer es aceptarlos con naturalidad y ser capaz de convivir con ellos siempre entendiendo qué es lo que tienes que hacer al día siguiente, cada día que te levantas y cada día que afrontas el siguiente partido. Pero claro, que había momentos complejos y difíciles, creo que en la vida de todos los entrenadores.
Oye, una curiosidad. Lo primero, felicidades, por supuesto. En un mes, la Supercopa. ¿Eso cómo se organiza?
Bueno, pues nos hemos metido en un buen lío, sí. Esto de ganar, sí, la verdad que tenemos ahora muy poco tiempo para recuperar. Yo creo que unos 10, 12 días, no mucho más.
Qué bueno.
Porque tenemos que afrontar la nueva temporada y la Supercopa. Creo que estamos en un escenario donde lo único que podemos hacer los profesionales de fútbol es pensar en la siguiente curva. Es decir, es tan cambiante todo, es tan diferente que tenemos que hacer y es lo que ha hecho el equipo desde que ha empezado, es tener una capacidad de adaptación importante a lo que venga, ¿no? La única lástima es que yo creo que los chicos necesitan descansar bastante porque ha sido muy dura esta temporada, pero no va a poder ser, desgraciadamente, y vamos a tener que bueno, descansarlo justito y volver con las pilas lo más cargadas posible para afrontar una temporada que va a ser durísima, va a ser larguísima y también muy intenso, ¿no?
¿Dónde va a descansar Julen? ¿Te vas arriba al norte o qué vas a hacer?
Yo voy a ver a mi padre. Mi padre ahí arriba. Estaremos ahí todos los días que tengamos que estar cerquita del jefe.
Perfecto. Pues dale un abrazo. Julen, me alegro muchísimo. Un abrazo, enhorabuena, disfrútalo.
Venga, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
Un saludo, gracias. Julen Lopetegui, el entrenador del Sevilla. ¿El qué?
Que digo que date cuenta que son 14 meses en Sevilla compitiendo.
Sí, estaba pensando. Lo que pasa es que no le quería amargar, Guas, porque era para decirle, ¿y no crees que esto le puede pasar factura al Sevilla el año que viene?
No, pero bueno, imagino que te dirá que la mayoría estarán así, ¿no? Pero claro,
sí, pero también hay un proceso intermedio, que es el proceso del confinamiento, que el entrenamiento es un entrenamiento individual y se paraliza. Los 14 meses son lo más extraños que hemos vivido nunca.
Absolutamente.
Pero no son continuos. Hay un periodo en el medio en el que los jugadores no tienen carga.
Sí. Ya, no tanto los 14 meses como el poco descanso que va a haber.
Hombre,
¿eh? Claro. Dos semanas ahora, están entrando otra vez.
Ahora viene el problema.
Ahora le van a dar mínimo.
Europa,
mínimo le van a dar tres semanas.
Seguidas,
sí, yo creo que le van a dar mínimo tres semanas.
No, tres semanas es lo que les exigiría el convenio con la AFE, pero no lo van a poder dar. Ya ha dicho que dentro de 12 días.
Una cosa de la final que no pase desapercibida. ¿Es verdad que Vanega le tiró del pelo a Conte en el descanso? Y que ha dicho que quería comprobar si...
A ver, eso lo ha comunicado un medio italiano.
Lo han dicho en Italia.
Pero yo no he visto ninguna imagen.
No, yo he visto una imagen ahora.
No hay ni una imagen. Y es muy raro.
Y te cuento la imagen. Es un pique nada más iniciarse el partido. Y da la sensación que Vanega se le acerca, le dice algo Conte y él le hace un gesto como diciendo, el pelo, ¿qué tienes ahí?
Pero no significa que le haya cogido el pelo.
No, yo no.
Porque Conte se ha puesto,
sí.
Conte se ha puesto pelo.
Sí, hombre. Sí,
hay gente, mucha gente que se pone pelo.
Sí,
Yo le quedan bien.
No, yo nunca me atrevería.
Eso es una discusión y lo que pasa es que Vanega le dice algo del pelo, como que se peine.
Le dice algo del pelo.
Pepe, un medio como la Gaceta no publica eso.
Que viaja mucho a Turquía.
No, que además dice que Conte le ha dicho, te espero fuera. Se lo leído yo
le han preguntado ahora en rueda de prensa y ha dicho que lo que queda en el campo... Que pasa en el campo queda en el campo.
Lo que no corresponde con la verdad es que hayas tirado del pelo.
No
ha salido ni una imagen. Y si en un partido de Champions con 1000 cámaras... Si haces eso, sale.
Ya. Pero si yo lo que quiero decir eso, es que Pepe, es porque
Conte es una esperanza para todos los calvos.
Es un símbolo.
Es el rey Pelayo de los calvos, sí. La reconquista de...
Bueno, yo quiero su pelo. Ojalá tuviera yo su pelo, lo digo públicamente.
Yo
el pelazo de Conte.
Yo nunca he tenido problemas, pero me gustaría también tenerlo.
Por cierto, que se va del Inter, ¿eh? Casi seguro ha dicho en rueda de prensa que lo que le pasó a final de temporada, que criticó la directiva, lo tienen que hablar, pero que está por medio de la familia y las señales que ha dado ha sido que se va.
Pues es muy malo para el Inter, ¿eh?
Me parece un gran entrenador.
¿qué dicen los oyentes del partidazo? Isaac Avilés.
Me alegro un montón por don Julen Lopetegui, un gran entrenador y una gran persona que no ha sido justamente tratado por el deporte más bonito e injusto que hay. Otro oyente dice, yo no soy sevillista, pero me alegro mucho por Lopetegui, creo que el fútbol le debía una y ha llegado el premio después de tanto sufrimiento. Un grandísimo Sevilla gana la Europa League y un tal De Jong se sale a pesar de un tal Víctor Fernández que ve sombras por todas partes. Otro dice que el amigo Víctor Fernández tiene que ser familia de mi pareja porque un día dice blanco, el siguiente negro, pero el caso es que siempre tiene razón. Siempre. Enhorabuena al Sevilla por la sexta Copa de Europa, lo merecen. Qué grande es Lopetegui, pero hay que mencionar al portero del Sevilla, Bono, que hizo un gran partido no solo desde hoy, sino desde los cuartos de final. Otro dice que lo que está haciendo el Sevilla es digno de estudiar en las universidades, siempre se sobrepone ante la adversidad. Y por último, Juanma, dice un oyente, Sevilla, sois la España que nunca se rinde. Un ejemplo, viva el Sevilla.
Sí, señor. Pepe Prieto, Víctor Fernández, José Manuel Oliva, Rafa Almansa, todo el equipo de deportes en Sevilla. Gracias, enhorabuena, disfrutad y lo vamos contando los próximos días aquí en la antena de la cadena COPE. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Ha sido un orgullo vivirlo con vosotros, ¿eh?
Sí, señor, muchas gracias, Pepe, un abrazo. Ahora tómate una, disfrútalo y nosotros continuamos en el partidazo.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @partidazocope
o en facebook.com/elpartidazodecope. Mister, la liga ya está aquí. ¿Cuál será la alineación?
Bueno, este año juegan todos desde cualquier posición.
Ahora con Orange y Love Total tienes todo el fútbol gratis toda la temporada y con la libertad de verlo hasta en 5 dispositivos.
Este año con Orange jugamos todos.
Ven a tu tienda Orange, entra en orange.es o llama gratis al 1414 y consulta condiciones.
¿Y vos? ¿Estás listo?
¡Vigor, gor, 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 gor! Toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Energía masculina, Energisil Vigor.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí, antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
En Cepsa queremos ayudarte a disfrutar de este verano. Por eso, si vienes a nuestras estaciones de servicio, puedes llevarte una nevera portátil. Consíguela solo por realizar una compra de 10 euros en nuestras tiendas. Infórmate en cepsa.es y descubre cómo conseguir tu nevera. Cepsa, tu mundo más eficiente.
¿Te puedo ayudar? Tenemos un...
No, gracias, solo estoy mirando.
¿No te interesa el Plan Re?
¿El Plan Re conduce con Nissan? Claro que me interesa, solo estoy mirando qué coche elegir.
Con el Plan Re conduce con Nissan lo único que te costará es decidir qué Nissan quieres. Ahorra hasta 5.500 euros con el plan de ayudas del gobierno y no lo pagues hasta 2021 financiando con RCI Bank. Nissan, innovation that excites.
I'm in. Vamos, suena el silbato, que empieza el partido. Digo sí. Antes del partido o en directo. Ganar, perder o el VAR. PokerStars, ahora también con casino y apuestas deportivas. I'm in. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. Mayores de 18 años.
¡Fuera del agua! ¡Todos fuera del agua! ¡Todo el mundo fuera del agua!
¿Qué? ¿Otro tiburón, no?
No, que acaba de llegar el pedido de tujamondirecto.com para toda la playa.
¡Repito! ¡Tujamondirecto.com!
¡Ahora sí, eh!
Este verano, de Guijuero a la playa. Tujamondirecto.com o 984-1028.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí seguimos en directo. Es viernes 21 de agosto, día en el que el Sevilla ha ganado otra Europa League, la sexta de su historia. Son las 12:43, una hora menos si nos escuchan desde Canarias, la hora que ustedes quieran, si escuchan este programa a través de podcast, de la aplicación de COPE o de Tiempo de Juego, y lo hacen pues dando un paseo por el mar, por la montaña, trabajando, viajando, en fin, gracias por escuchar la radio. Nos encanta hacer la radio en agosto porque nos encanta que ustedes también escuchen la radio en agosto. Maldini, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Dónde estás?
Pues en Lisboa. Llevo
¿sigues
aquí
en Lisboa?
Desde que... Sí, hasta la final. Hago la final el domingo y ya el lunes vuelvo para España. Pero llevo desde que empezó esta final a 8 tan peculiar y de tan mal recuerdo para España. Menos mal que Sevilla hoy, el Sevilla ha sacado un poco la cara por el fútbol español.
¿Contra quién crees que va a jugar el Sevilla la final de la Supercopa de Europa? ¿Contra el Bayern o contra el Paris Saint-Germain?
Es una final igualadísima, pero yo he visto al Bayern, ya sé que el Bayern es una apisonadora, todo eso es verdad, pero le he visto con algunos problemas defensivos y estoy viendo muy bien a Neymar y Mbappé. Yo diría que ligerísimamente favorito veo al Paris Saint-Germain. Ya sé que voy contra la opinión más generalizada, pero yo veo un pelín más favorito al Paris Saint-Germain por cómo está Neymar.
¿Te gusta la final? ¿Te mola el cartel?
Sí, hombre, me parece una final preciosa, me parece una final magnífica. Un Bayern de Múnich que ha ganado todos los partidos de Champions, ha marcado Lewandowski en todos, es un equipo que presiona muy arriba, es un equipo realmente de un nivel muy alto, pero y luego el Paris Saint-Germain, que tiene los dos mejores jugadores individualmente que hay en el partido, que son Mbappé y Neymar. Y además Neymar está muy bien y Mbappé demostró estar muy bien también en la semifinal, con lo cual más Di María, que está muy bien, y son dos equipos que atacan mejor que defienden. Seguramente desde el punto de vista colectivo es mejor equipo el Bayern que el Paris Saint-Germain, pero el tema individual me parece que puede decantar el partido para los parisinos.
De hoy, dime algo del Sevilla y dime si te ha defraudado Lautaro, por ejemplo, en el Inter.
Pues me ha defraudado Lautaro bastante, de hecho la han cambiado al final porque realmente es que no ha hecho un buen partido y me ha gustado el Sevilla bastante. Fíjate, no me gustó tanto Diego Carlos hoy como otros días, aunque ha marcado ha hecho esa jugada del 3-2, pero no ha estado bien en la primera parte, ha cometido errores graves, yo creo que el penalti es un error, el segundo gol el gol de Godín tampoco está bien defendido por él, pero bueno, me ha gustado el Sevilla desde el punto de vista colectivo, me ha gustado mucho De Jong con lo que ha hecho y Lopetegui como siempre dando con la tecla partido a partido.
Gracias, Maldini. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Guas, ¿a quién ves campeón? ¿Al Paris Saint-Germain o al Bayern?
No tengo ni idea, querido.
Vale.
Gran respuesta.
No, es que es verdad lo que dices, que el Bayern está bien, y estos dos son dos puñales, eso puede ser como mantequilla, pero es que me parece que es el partido de Europa. Me parece que son... Yo creo que estos dos y el Liverpool en este momento son los mejores. El Liverpool le pasó el Atlético por encima. Y es que no sé qué decirte, porque claro, no sé.
Mira, aquí estoy muy de acuerdo contigo, 50-50, te lo digo en serio.
Pero, claro,
lo veo así.
Pero Juanma, ¿por qué? Es que tiene que ganar uno, ¿por qué tiene que ganar uno y no que tiene que ganar el otro? Yo creo que va a ser un partido tremendo, tremendo, de una cosa espectacular. Decíamos el otro día, pues un poco futbolistas contra equipo, va a ser así, ¿no? Porque es mucho más equipo, mucho más roca el Bayern que el Paris Saint-Germain, pero que también el Paris Saint-Germain está jugando muy bien, está defendiendo bien, dentro de lo que es defender con tipos como Thiago Silva y demás sospechosos habituales. Pero los tres de arriba, porque nos olvidamos de De María está espléndido. Es que no tengo ni idea, me parece que es para sentarse y disfrutarlo mucho.
Muy igualado, pero a mí me pasa lo contrario que a Maldini, que me da la sensación de que el Bayern ha sido este año más equipo que el Paris Saint-Germain.
Seguro, como equipo seguro.
Y me da más fiabilidad. Es verdad que el Bayern, con la propuesta tan arriesgada que tiene, va a dejar espacios a la espalda de su defensa, y eso, contra Neymar lanzando y Di María y el otro bicho llegando, es un gran peligro. Pero a mí, en circunstancias globales, o sea, cogiéndolo todo, me da más fiabilidad el Bayern que el Paris Saint-Germain.
¿Uzquiano?
Pues muy igualada, pero yo también lo veo igual 55-45 Bayern. A mí, yo tengo la retina el 8-2 contra el Barça y esa exhibición no se la he visto al PSG.
¿Elías?
Yo quiero que gane el PSG, pero creo que va a ganar el Bayern. Creo que influye el saber jugar finales, el tener tradición en las competiciones, y el Bayern tiene bastante más que el PSG.
Joan Batllori, Barcelona, ¿qué tal? Muy buenas, Joan.
Hola, Juanma, buenas noches.
Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué pasa en Barcelona? ¿Qué ha pasado hoy en Barcelona? Yo ya busco página de sucesos prácticamente, muchas veces.
Porque... No, bueno, te puedes imaginar que aquí solo se habla de una cosa en las últimas horas, que es del futuro de Messi. Y más allá de las dudas, de la frustración, de la incomodidad que tú ya ponías sobre la mesa hace una semana después de la debacle, hay que decir que hoy no hemos conocido ningún detalle más de esa conversación entre Messi y Koeman. Sí que sabemos que a Messi no le ha hecho ninguna gracia, no le ha sentado nada bien, no le ha gustado que se filtrara que se iba a encontrar con Koeman y tampoco que haya trascendido el mensaje o parte del mensaje que le trasladó a su nuevo entrenador. También nos llega desde el entorno del futbolista que esa conversación es privada y que ellos nunca revelarían el contenido de una conversación privada.
O sea, se reúnen para arreglar las cosas y al haberse filtrado parece que se pueden complicar más incluso.
Bueno, pues sí. Lo que pasa que también te digo que las fuentes que hemos consultado en el Barça en las últimas horas, por lo menos a nosotros, tampoco nos han querido desvelar nada del encuentro. Ni ayer ni hoy, que hemos vuelto a preguntar por si con el paso un poco de las horas querían hacer alguna valoración o matizar el mensaje que desde el club mandaban ayer, pero no, nos dicen que el mensaje desde el Barça sigue siendo el mismo, que Messi tiene contrato, que es el mejor jugador del mundo y que Koeman cuenta con él y de ahí de momento no pasan. El que sí ha dado señales de vida hoy ha sido Luis Suárez, que también tiene un papel en toda esta película, si tú quieres un poco de actor secundario, pero también tiene su papel.
Sí, ha puesto, claro,
al ser tan amigo de Messi, estar en esa lista en la que todo el mundo le sitúa como uno de los futbolistas que puede dejar el Barça.
Bueno, y de hecho de vacaciones con Messi, por lo que tengo entendido, ¿no?
Están juntos ahí en la Cerdaña, Luis Suárez, Messi y Jordi Alba. El uruguayo ha puesto en Instagram una frase de estas filosóficas, nunca olvides que eres el arquitecto de tu propio destino. Que, bueno, si le interpretamos...
Viene a decir que al final tengo contrato y haré lo que me dé la gana.
Correcto. Y hasta donde sabemos, de momento, su intención es quedarse.
Sí. Ahora, estaba pensando yo en esas vacaciones de Messi, Luis Suárez y Jordi Alba. Tiene que haber unas rajadas en la mesa. O sea, imagínate. Bueno. O sea, cuando se sientan a comer, es que de verdad debe ser tremendo, ¿eh?
Sí, sí. He oído que ayer, después de la reunión entre Koeman y Messi, cenaron los tres juntos. Ahí arriba, en el Pirineo. O sea, que imagínate. Sí.
Vale.
Que hablar de todos estos, cuando Koeman le dice... ¿Tú qué quieres hacer de tu vida? Y Messi se explica, y le dice Koeman. De los otros 10 me ocupo yo. Hay que digerirlo, ¿eh?
Sí, sí. Emilio Pérez de Rozas. Emilio, buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Viernes a esta hora, ¿tú cómo lo ves el asunto de Messi?
Yo creo que se queda.
¿Que se queda?
A ver, yo tengo ganas de que se vaya, desde luego, ya lo sabes. Porque, entre otras razones, tengo ganas de ver un proyecto absolutamente nuevo, de ver un equipo que juegue como equipo y no que juegue para, por y con los amigos de Messi, y tengo ganas de eso. Ahora bien, yo creo realmente que Messi debería de hacer un último servicio al Barça, ya que tiene contrato, y quedarse a ver si puede ser de alguna manera el galvanizador de todo lo que parece ser que se está construyendo. Yo creo que alguien que llega aquí con 13 años y que el Barça le paga las inyecciones de crecimiento que no le pagaban en Argentina y tiene 33 con 20 años aquí, habiéndolo ganado todo, lo único que no ha ganado es lo único que no puede conseguir el Barça, que es el Mundial de Argentina, yo creo que estaría bien que tuviera un detallazo de que en un momento en que el Barça le necesita muchísimo más que nunca, pues se quede. Pero como esto no funciona con los futbolistas, porque también conoces mi opinión de todos ellos, pues tengo la impresión de que está apretando y tengo la impresión de que igual se puede ir. A mí me encantaría que se quedara y me encantaría también que se fuera para probar ese proyecto. Pero también
es curiosa la opinión. Me encantaría que se quedara y me encantaría que se fuera.
No, a mí
muy poli, muy poli Rincón es la opinión.
No, me parece un gran futbolista, el mejor del mundo, y lo quiero, como dice Koeman...
Te entiendo el argumento, sí.
Y todavía creo que como persona que puede ayudar a los jóvenes a crecer... Por cierto, hablando de los jóvenes, no hemos comentado durante todos estos días, o igual sí, yo me lo he perdido, un detalle que a mí me parece muy, muy, muy significativo de esta crisis Barça-Messi, ¿vale? Y es que el papá de Ansu Fati ha cambiado de representante.
Sí, está con Méndez.
Bueno, con lo cual, tú imagínate qué debe pensar el papá de Ansu Fati, que cuando Messi dice que se va a ir, deja a su hermano como representante y coge a Méndez. O sea, yo creo que ahí hay un mensaje de, como diciendo, mejor, me parece que mejor es quedarnos con el señor Méndez que con Messi, que va a desaparecer.
Gracias, Emilio. Un abrazo.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Yori, vamos hablando y nos vas contando. Un abrazo.
Venga,
Te doy dos apuntes muy rápidos. Sí, sí. Ya conocemos las fechas de regreso al trabajo del Barça. Domingo 30, pruebas PCR. Lunes 31, primer entrenamiento a las órdenes de Koeman. Y se han hecho oficiales los dos ayudantes de Koeman. Se confirma Henrik Larsson, el exjugador del Barça, y Alfred Schroeder, que fue ayudante de Ten Hag en el Ajax y de Nagelsmann en el Hoffenheim.
Hasta luego, Joan.
Un abrazo.
Por cierto, el Barça femenino ha pasado a semifinales de la Champions. Ha ganado al Atleti. Andrea Peláez. Hola, Andrea.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Sí. Juega contra el Wolfsburgo, ¿no? En semifinales.
Sí, sí, un hueso bastante duro de roer el Wolfsburgo, que le ha metido 9 goles al Glasgow. Era muy superior al Glasgow. No va a ser igual, evidentemente, contra el Barça. Pero sí, el Barça ya se ha metido en sus terceras semifinales de Champions en su historia. Ha ganado 1-0 al Atlético de Madrid con un gol de Hamraoui, de Keira Hamraoui, en el minuto 80. Ha sido un partido bastante más igualado de lo que cabía esperar por la situación en la que ha llegado el Atlético de Madrid, que ha jugado con 5 jugadoras fichadas hace bastante poco, que apenas habían entrenado con el equipo. Ha jugado también con una futbolista tocada, Ángela Sosa. Recuerdo que no tenía Ludmila, su máxima goleadora, por sanción, y además que dejó en Madrid a 5 jugadoras que estaban que habían dado positivo por coronavirus. Pero a pesar de todo esto, hemos visto un buen partido. El Atlético de Madrid ha aguantado bastante bien en la primera mitad. Al Barça le ha costado llegar, pero bueno, en el minuto 80 ha hecho que ir a Hamraoui ese gol de la victoria, que hace que el Barça esté en semifinales. Va a jugar ante el Wolfsburgo el próximo martes a las 8 de la tarde en Anoeta, que recuerdo que esto se está jugando en Bilbao, en San Mamés, y en San Sebastián en Anoeta. Así que el Barça está en semifinales el próximo martes ante el Wolfsburgo.
Gracias, un beso, Andrea.
Un beso grande, Juanma, chao.
Solo del día destacar que Negredo ha sido presentado como nuevo jugador del Cádiz y que el Real Zaragoza ha presentado a Rubén Baraja como nuevo entrenador después de la dimisión de Víctor Fernández. Baraja va a dirigir al Real Zaragoza la próxima temporada. Y antes de que os vayáis, Guas, Elías, Uzquiano, Evangelio, un minuto de los titulares del motor de este fin de semana. Carlos Miquel, muy buenas. Hay varias cosas, resúmenoslo por favor en un minuto.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Sí, tenemos cosas así y de las buenas. Bueno, últimas pruebas para las 500 millas de Indianápolis. Le llaman el día de la carburación, el Carb Day. Y los dos pilotos españoles, Palou, que saldrá el domingo 7º, y Fernando Alonso, que saldrá 26º, piensan que pueden ganar. O sea, que imagínate el optimismo. En el caso de Palou, ya ha terminado 10º, buen ritmo. Y en el caso de Alonso, ha dejado alucinado al locutor de la NBC cuando ha dicho que tiene la convicción de que puede llegar delante de los mejores, que puede ganar la carrera. Es verdad que Alonso sale muy atrás, pero el ritmo, con 6 vueltas muy cercanas al máximo que ha hecho hoy, a una media de 220 millas por hora, 352 por hora, kilómetros por hora, la verdad es que es bastante bueno. O sea, en carrera va mucho mejor de lo que fue el otro día en calificación. Y en MotoGP, tenemos Gran Premio de Estiria, segundo Gran Premio consecutivo en Austria. ¿Qué pasa? Que venimos de un gravísimo accidente, acuérdate, que yo creo que un ángel salvó a Valentino Rossi. Bueno, pues hay nuevas barreras de seguridad. Se ha condenado al causante del accidente, a Johann Zarco, a salir desde el pit lane. Esa es su condena, la sanción, por cerrar así a Morbidelli. El más rápido del día ha sido Pol Espargaró, por delante de las Ducati. Y una noticia bastante preocupante, Marc Márquez, lo ha contado al Escribillé en Dazón, le ha dicho al Escribillé que esta vez necesita más tiempo para recuperarse y que no sabe cuándo volverá a competir.
Bueno, pues sin prisa, porque vale más que vuelva bien a no andar haciendo el tonto y que la avería sea más
corta. Ninguna, hombre, ninguna.
Que hasta no vuelva a hacer lo mismo, que vaya despacito.
Eso es, sí. Tal cual. Hasta luego, Carlos.
Hasta luego.
Guas, Elías, Uzquiano, Evangelio, yo os invito a que sigáis escuchando la radio.
Sí,
sí, os invito, pero encarecidamente.
Lo haremos, llega, pues.
Llega Carlos Ganga ahora con la contraportada. Un gran hombre.
Sí, sí.
Y detrás de un gran hombre suele haber un gran programa de radio, a veces. ¿No? Y en este caso está la contraportada que va a cerrar este partidazo. Así
bueno, que seguimos. A Sevilla, querido.
Eso es, enhorabuena a Sevilla. Adiós, chavales, gente, adiós. Equipo.
Un abrazo.
Llega Carlos Ganga, sigue el partidazo.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
El partidazo de COPE. La contraportada. Con Carlos Ganga.
Someone like you and all you know and how you speak. Countless lovers undercover of the street. You know that I can.
¿Qué tal? Muy buenas. Sigue el partidazo de COPE ahora con la contraportada hasta la una y media. Y sí, vamos a seguir hablando de fútbol. Ya sé que venimos de la final de la Europa League, vaya nochecita. Y es que el domingo se nos viene la final de la Champions. Y le quiero preguntar y quiero hablar con otro de nuestros comentaristas que seguro que tiene muchas cosas que contar. Además es entrenador, es director deportivo y muchas cosas más. Marcos López, hola, ¿qué tal?
Hola, Carlos. Muy buenas noches.
Vaya venanito de fútbol llevamos, ¿eh?
Maravilloso, divertido. El fútbol siempre es importante.
Nos han robado el fútbol de selecciones este verano, pero a cambio hemos tenido Champions Europa League, ¿eh?
Sí, falta el público. Todo el mundo echa de menos con los partidazos que estamos viviendo, a las aficiones. Pero bueno, hay que adaptarse a esta época y quizás... de poder elegir pues la Eurocopa el año que viene, esperemos que ya con público, ya con aficiones y con la naturalidad del fútbol. Y la única pena es que se vean grandes partidos, que sería increíble con aficiones.
Te vi el otro día en la tele, en Vamos, que entrabas desde casa con un montón de camisetas colgadas en la pared y dijiste, estas camisetas tienen historias que contar, algún día lo haré, ya veremos si en la tele, dónde lo hago, a mis nietos, así que si quieres, luego te pregunto y nos cuentas alguna de ellas, ¿vale?
Sí, sin problemas, alguna os cuento, porque... La clave no son las camisetas, sino las dedicatorias. Esas en la tele no se ven, pero en las dedicatorias hay historias divertidas que compartí con los protagonistas, y porque yo no soy coleccionista de nada, no me gusta demasiado coleccionar, quizás porque siempre miro al futuro.
Antes quiero que hablemos de actualidad y de futuro, el Bayern PSG.
Bueno, ese partido te podría estar hablando, igual que del Sevilla-Inter.
Es bonito, ¿eh?
Yo creo que es el momento de la dupla nuclear, como así los llamo yo, a Mbappé y a Neymar. Yo creo que en una jugada, en un momento, en una aceleración, pueden cambiar el partido. Me imagino que el planteamiento de Tuchel será la dupla contra Boateng. Todos ahí. Ahí es donde gana el Paris Saint-Germain. Después yo creo... y es mi opinión, que importará mucho si juega Berratti o no. Si Berratti está en el banquillo, yo creo que puede ser un buen plan para tener una última media hora buena el Paris Saint-Germain. Porque creo que de entrada, con el medio campo del otro día y el medio campo del otro día del Bayern, que creo que van a repetir porque los dos entrenadores van a apostar por la continuidad, creo que es superior, no futbolísticamente y en toque, pero creo que es superior el del Paris Saint-Germain. Y yo creo que los partidos... se ganan en el centro de campo. Creo que Marquinhos está muy bien de medio centro, no es su posición, siempre le costó muchísimo encontrar rendimiento ahí, está muy bien. Y después Ander Paredes más Di María, creo que pueden ser superiores al Thiago Goretzka Müller. Después, tengo ganas de ver el emparejamiento Davis-Di María, porque todo sí. El mundo va a poner el foco en Neymar, en Mbappé, en Lewandowski... Yo creo que Di María Davis, quien manda ahí, puede decantar la final. Poco más favorito el Paris Saint-Germain, pero llevo todas las eliminatorias diciendo 50-50. Pero creo que gana el Paris Saint-Germain.
Pues la gran mayoría de pronósticos estaba yo escuchando un pelín más favorito el Bayern. Y mira, Marcos, le da un pelín más favorito al PSG. No sé si te ha sorprendido, Marcos, que a mí sí, el nivel de Neymar en Lisboa.
No, porque es un jugador que coge la forma muy rápido. Es un jugador que lo hemos visto mucho. De repente está en Brasil, está en los carnavales, vuelve y vuela. Es un jugador liviano que coge la forma rápido, que no necesita tanto tiempo como otros jugadores. Y es, yo creo que en este tiempo de pandemia, yo creo que le beneficia, porque con pocas sesiones enseguida está muy ágil. Entonces, yo creo que jugadores que son increíbles o excelentes en lo físico, como Mbappé, como Neymar, lo cogen rápido, marcan diferencias y este tiempo donde los rivales quizás tienen un poco menos de preparación les ayudan. Yo decía antes de que se jugase esta fase final que mis favoritos no iban a ser los equipos. El Bayern era el mejor equipo y probablemente es el mejor equipo y el más en forma a nivel colectivo. Pero mis favoritos iban a ser los equipos de jugadores. Yo pensaba en Mbappé, pensaba en Neymar, pensaba en Messi, pensaba en Hazard, que probablemente estaría de vuelta, Luis Suárez, y yo pensaba... una semana buena de Mbappé o de Neymar, tal como pasa en un Mundial...
Puede decidir, sí.
Puede decidir. Entonces, Mbappé, Neymar están muy bien, llegaron mucho mejor que Messi, que Hazard, que otras individualidades, y creo que pueden marcar diferencias, porque esta Champions es un mundial, son tres partidos en línea, depende de una jugada, de un momento, y quizás no gane el mejor, pero también es un formato competitivo que aumenta la dificultad.
Oye, tú, entre Mbappé y Neymar para un partido, que es otro debate que tienen muchos aficionados, ¿con quién te quedarías?
Yo creo que Neymar, porque Neymar, cuando no hay nada, se inventa cosas. Entonces yo creo que eso es un valor diferencial para un equipo, aunque te diría, Carlos, que es que es imposible elegir entre
sí,
los
sí,
dos.
Es un
yo
debate,
creo que
vamos.
Siempre los dos, porque los dos son muy buenos. A mí Mbappé me maravilla, me parece un jugador que todavía no ha tocado techo, que lo tocará, que si me preguntas probablemente esta pregunta dentro de 4 o 5 años, me daré cuenta de que Mbappé puede llegar a mucho más que Neymar,
sí, sí.
Pero ahora mismo, si te fijas, si solo te quedas con ese detalle, cuando ninguno de tu equipo juega, cuando todos están nerviosos, cuando todos están agarrotados, cuando no hay espacio, Neymar coge la pelota, se quita dos de encima y aparece una jugada. Y esa jugada puede ser la victoria. Eso, que lo pueda hacer también Mbappé, necesita un poco más de espacio, quizás más acompañamiento, quizás metros para correr, y Neymar lo hace desde parado.
Tú que sigues el mercado muy de cerca, recuerdo, por ejemplo, el verano de 2017, con precisamente Neymar, Mbappé y Dembélé, que lo clavaste todo, todos sus movimientos. ¿Cómo crees que va a ser este mercado, que es un mercado diferente?
Gracias por reconocerlo, porque hay veces que esto de las exclusivas y las cosas, a mí yo di la información sin más, lo contamos aquí en el partidazo, en el tiempo de juego, y lo conté en los medios en los que estaba y ya está, pero sí, yo creo que fue un poco un buen verano, que estuve pendiente de la información y que fue un verano de bombazos. Este verano es diferente, Carlos. Este verano todo el mundo quiere vender, nadie quiere comprar. Todas las plantillas tienen exceso de jugadores, por lo tanto todo el mundo busca cesiones y que alguien se haga cargo de los salarios. Y este verano, que va a ser muy cortito porque acaba la Champions y van a empezar la Liga, yo no espero ningún gran movimiento relevante, porque además en los balances de los clubs hay números rojos, taquillas, marketing, sponsors, veremos a ver los derechos de televisión en cada país. Veo mucha dificultad, veo mucho recorte de salario. Creo que estamos ante un verano donde lo máximo que se puede dar serán operaciones de intercambio de jugadores, de cesiones con opción de compra, puede ser que obligatoria a futuro, pero no espero ningún bombazo, porque como tampoco sabes a quién puedes fichar, los que tienen grandes jugadores no van a querer desprenderse de ellos.
Eso te iba a decir, te iba a preguntar, si fueras tú director deportivo de Madrid o Barça, ¿qué piezas o qué nombre concreto estarías pensando para reforzar el equipo?
Mbappé.
Hombre, claro, sí, sí.
Mbappé, y si no dan los números, Mbappé y 5 del filial. Evidentemente cada club es diferente. Yo creo que el Madrid y el Barça están en momentos diferentes. Creo que el Madrid quizás necesita ese jugador totalmente diferencial. Lo tiene con Hazard, pero no ha encontrado rendimiento. Veremos cómo está ese tobillo. No ha acabado de arrancar. Ha sido una temporada sin Hazard. Si Hazard rinde, el Madrid ya tiene ese futbolista, porque hay que recordar que Asensio está de vuelta y necesita tiempo. Una lesión de cruzado para volver a jugar son 6 meses, pero la recuperación, por así decirlo, siempre es un año. Entonces, para estar futbolísticamente al 100% es un año. Entonces, el Madrid quizás necesite fichar un jugador más en medio campo para dosificar, porque Modric pasan los años y yo creo que necesita ese jugador. Quizás necesite, para mi gusto, algo más en el lateral izquierdo, pero con Marcelo y Mendy no van a fichar ahí a nadie y probablemente se buscará algún central más, pero poquitas cosas. Quizás al Madrid, si le dices con 37 jugadores, vuelve Odegaard, tiene cedidos por todos los lados, si le dices que necesita, Kylian Mbappé, no hay más.
Estoy de acuerdo contigo.
El Barça es diferente. El Barça tiene que saber diagnosticar qué jugadores que ahora aparecen en un momento muy bajo pueden volver a su máximo nivel. Digo Piqué, digo Busquets, digo Luis Suárez. son columna vertebral, son los más importantes, y esos jugadores, si pueden volver al máximo nivel, si todavía tienen fútbol, nadie lo sabe mejor que los que están dentro, nadie lo sabe mejor que los propios futbolistas, con esos tres al máximo nivel, más Messi, ya tienes un equipazo. Y después el Barça tiene que tomar una decisión sobre integrar o vender o sacar. Integrar a Griezmann, a Dembélé, probablemente a Coutinho, que lo devuelve el Bayern. Si los consiguen integrar, fantástico. De momento la integración de ninguno de los tres ha sido fácil ni es. Para mí Dembélé me parece un jugador que todavía no domina el juego táctico, pero que físicamente tiene unas condiciones que se puede complementar perfectamente con Messi, pero se tienen que entender. Si estos tres los consigues meter en dinámica, ya necesitas fichar menos y los nombres propios ya los tienes. Imagínate una delantera con Griezmann, con Dembélé, Luis Suárez, Ansu Fati un año más
Trincao,
Messi.
Trincao, sí.
Trincao igual necesita un poco más de tiempo, porque en el Barça necesitan realidades. Si uno de estos que te dije falla, si Luis Suárez sale, necesitan fichar un número uno. Necesitarán fichar a Lautaro y que crezca para ser número uno. No va a ser probablemente Trincao la solución a corto plazo. Un jugador que de momento en la Liga Portuguesa, pues de momento es irregular. Eso quiere decir que todavía le falta un periodo de madurez, un periodo de encontrar el rendimiento.
Con tu experiencia de director deportivo, ¿cómo son estos días para un director deportivo?
Pues una locura. Una locura porque te ofrecen jugadores por todos los lados, tienes el teléfono a tope, no te dan las horas del día para llamar por teléfono, para tener videoconferencias. Cuando estás en operaciones de fichar a varios jugadores al mismo tiempo, pues tienes que poner de acuerdo a personas muy diferentes. Al final, hoy en día, para fichar a un jugador tienes que poner de acuerdo a tu entrenador, a tu jefe o presidente, tienes que poner de acuerdo al jugador, al representante, al club del otro lado, y todo un poco pivota sobre uno mismo. Entonces son muchas llamadas para que todo el mundo entienda que la operación es buena para todos, porque solo sale bien si consigues que la operación sea buena para todos. Si es mala, ya empieza mal y generalmente suele acabar mal, pero es una auténtica locura. Y yo creo que el trabajo de director deportivo tampoco se conoce en exceso, porque se entiende como que es el que ficha y el que vende o el que toma decisiones. Y sin embargo, ser director deportivo es mucho más allá, es construir una identidad a medio y largo plazo, que después de unos años el club tenga una identidad propia a la hora de jugar, a la hora de qué jugador queremos, qué rol, cuál es el perfil de cada jugador. Después tienes que acompañar a tu entrenador. El entrenador tiene que ser tu otro yo. Y cuando pierde el entrenador, que el mundo del fútbol es muy dado a que pierda el entrenador, tú pierdes con él. Y cuando gana, tienes que dejar que ganen los demás. No puedes ganar tú. Después, el vestuario. Tienes que construir algo coral. Tiene que haber armonía. Tienes que estar dispuesto, preparado para tener recursos para ayudar a los jugadores en cualquier tipo de situación. Son jugadores jóvenes, muchos de ellos vienen de otros países, te puedes encontrar con mil problemas inesperados. Al final recurren a ti. Bueno, yo creo que es un trabajo
emocionante, para mí emocionante.
Sí, emocionante. Yo creo que es una grandísima experiencia cada año como director deportivo, y hay que estar muy preparado porque tienes que ser muy exigente contigo mismo. Después tienes que tener personalidad, porque quieren, a veces, pues no sé cómo decirlo, pero te ofrecen jugadores o te quieren vender jugadores, y tienes que explicar bien hacia dónde quieres ir, muchas veces a tu entrenador, muchas veces a tu presidente. Bueno, yo creo que es un trabajo maravilloso, infinito, y que abarca mucho más allá de comprar y vender, y bueno, veremos a ver.
¿Alguna historia, Marcos, alguna historia que te pasara a ti de alguien que te quisieron colar o yo qué sé, algo que te pasó como director deportivo que recuerdes y digas, joder, vaya aquello?
Pues no te puedo contar porque seguramente sí, pero hay que pensar que hay que respetar a todos los agentes, a todos los intermediarios. Todos creen que tienen al mejor futbolista, todos creen que el suyo es mejor que el que está, tienes que protegerlo también. Después Muchas veces pues hay jugadores que están abandonados porque cada uno tiene un nivel de profesional. Esto es como todo, como en todas las profesiones. Hay gente mejor, peor, regular. Entonces a eso nos tienes que cuidar un poco más. Agradeces cuando el representante tiene empatía. No sé, hay mil historias. Yo te contaría la más bonita que me pasó, porque las negativas solo sirven para aprender, pero la bonita es que cuando acabó la pandemia y a unos días de jugar el playoff, 10 de julio, recibí una camiseta del Marbella, de todos los jugadores, de todos los trabajadores del Marbella, dándome las gracias por apoyarlos siempre en la dificultad y por estar ahí. Creo que eso es algo maravilloso. En ese momento me saltó alguna lágrima e hizo que todo lo anterior pues mereciese la pena. En teoría, si nadie se sintió solo, si todo el mundo se sintió acompañado, si sintió la honestidad y la transparencia por mi parte, creo que el trabajo está resuelto.
Ahora que hablabas de camisetas, venga, cuéntanos alguna de esas historietas de la camiseta. ¿Has visto ahí de Buffon, alguna del Manchester City? Cuenta lo que tú quieras.
No, mira, te cuento, por ejemplo, la de Totti es curiosa. Yo de pequeñito le pedí a los Reyes Magos la camiseta de Arconada y la verdad que era más de López Ufarte, pero bueno, le pedí la de Arconada y yo creo que entre esa y la del Oviedo nunca más tuve así camisetas, porque no era de ponerme camisetas de ningún equipo ni nada. Sin embargo, la única camiseta que tuve aparte de estas dos fue la de Totti. Bueno, pues resulta que acabamos en Roma y allí en Roma un día, pues bueno, Totti necesitaba un preparador que para trabajar en su trabajo individualizado, para ponerle centros, para ponerle pasos, para hacer todo el trabajo que hay que hacer de readaptación para después entrar con el grupo. Y yo de aquella tenía un dedo del pie roto, estaba hecho polvo, encima no podía ponerme las botas porque tenía playeros y demás por el dedo. Y bueno, pues pero si lo dice Totti, pues venga, vamos al campo y le ayudo. No había nadie para ayudarle y fui yo para allá. Entonces empezamos a tocar, me empezó a presionar, me metía unas piedras tremendas, las devolvía de primer toque, bueno, derecha, izquierda, voleas, pa' aquí, pa' allá, y al final acabamos divirtiéndonos mucho. Nos hicimos una foto porque además la persona de Roma Televisión pues estaba grabando y se dio cuenta de que había feeling y que había un buen momento. Y bueno, pues acabamos haciéndonos una foto que por ahí anda y demás. Y después de eso, bueno, él me preguntó que si jugaba, que si había jugado como profesional, que tenía técnica, tal. Y para mí ese fue el momento más maravilloso del mundo, después de toda la vida de jugar a fútbol, de estar ahí. Me lo pasé muy bien. Y entonces le dije, me dijo así, mira, mañana volvemos. Todo lo que necesites de mí, adelante. Y le dije, solo quiero que me firmes la camiseta. Y en la dedicatoria está ese entrenamiento reflejado y esa historieta. Entonces,
qué bueno.
Es muy muy bonito. Alguno tengo, algún fichaje de los de ahora, de los de equipo importante, que bueno, cuando el día de su presentación me mandó la camiseta y me puso una dedicatoria diciéndome que era el profesor por lo de la Casa de Papel.
Sí,
yo,
sí, sí.
Qué curioso. Seguramente eso, si se lo enseño a mis nietos, ya no sepan lo que es lo de la Casa de Papel. Sí. Pero claro, al final que te comparen por ayudarle a perseguir y a conseguir su sueño, que te comparen con la estrategia de ese personaje de ficción, bueno, es divertido. Por eso las dedicatorias hablan mucho más que las camisetas.
¿Y qué más tienes por ahí? ¿Qué más tienes por ahí?
Tengo,
cuenta otra.
Tengo Stephen Gerrard y Rafa Benítez. Esa es buena. Estuve en Melbourne con ellos 2008. Y bueno, ahí pude compartir con Rafa porque estuve con él en la View.
Dando clases.
Entonces, ahí el profesor era Rafa y yo era el ayudante. Entonces, bueno, estuvimos en Liverpool y de ahí salió esa camiseta y ese recuerdo a que Liverpool era grande. Y yo, si tenía un jugador que me hubiese emocionado porque me parecía fantástico, era Steven Gerrard, porque aquella final de Estambul fue increíble. Acabó de lateral derecho tapando a Serginho. Me pareció que eso fue la excelencia a nivel colectivo. Y bueno, pues su dedicatoria también es divertida. Pero bueno, eso tiene que quedar entre nosotros. Eso, el próximo verano te cuento más, pero hay muchas, ¿eh?
Me la apunto,
bueno, bastantes. Sí, sí.
Marcos, oye, que porque no me queda más tiempo, si no seguía hablando contigo toda la noche de fútbol. Muchas gracias por pasarte por el partidazo de COPE, por la contraportada, y que te escucho estos días analizando las finales europeas.
Eso, gracias a vosotros y un auténtico placer, hasta cuando queráis.
Un abrazo, Marcos.
Un abrazo, Carlos. Fiesta, qué fantástica, fantástica esta fiesta. Qué fantástica, fantástica esta fiesta.
Esta fiesta con amigos y sin ti. Venga, vamos despidiendo la contraportada. Nos queda el momentazo del Grupo Risa y tengo que hablar con dos compañeros antes de irnos. ¿Os acordáis de la famosa entrevista de Antonio Torres, este hombre que se quiere presentar a las elecciones de la Federación Española de Fútbol y que si gana contaría con Jesús Vidal, de Campeones? Pues le llamó nuestro Jesús Vidal.
Sí, dígame.
Sí, hola, buenos días.
Buenos días.
Antonio Torres.
¿Eres Vidal?
Sí.
Uy, gracias, majo, muchas gracias.
Soy Jesús Vidal.
Eres Jesús de nombre, ¿verdad? Vidal de apellido y Jesús de nombre, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Jesús Vidal, que si gano te quiero en mi equipo, ¿te vendrías?
Pues, hombre, yo te llamaba porque yo escuché el programa de la COPE cuando te hicieron la entrevista. Me gustó mucho las ideas que tienes. Y te llamaba, pues, para agradecerte un poco, pues, eso que te acordarás de mí.
Claro que sí, hijo, claro, ya lo sabes, ya lo dije en el programa en directo. Y mira, la noticia ha saltado a nivel mundial, porque un amigo está entrenando en Corea del Sur y dice que allí ha sido un bombazo también, porque se ve que la entrevista de la COPE la está escuchando también allí en Corea.
Oye, Antonio, pero sí, perdóname que te corte. No me gustó el tono de la entrevista de algunos de los que estaban en el estudio. Se estaban riendo totalmente.
Es que se estaban riendo de mí, Jesús.
Tú te defendiste muy bien, pero el Ciro López se estaba cachondeando. El Tomás Guas no se sabía la regla número 5.
Claro, ellos hablan de periodistas, pero no se saben las reglas del fútbol, claro.
A mí lo que me sorprendió también es lo que denunciaste, que se llevan dinero en sobres.
Sí, eso es cierto.
Estoy llevando las manos a la cabeza.
Y compra-venta de partidos también, Jesús.
La COPE compra partidos.
Correcto.
Juanma Castaños es un corrupto.
Y el de Onda Cero, el ¿cómo se llama? El del transistor que pasó.
Luis del Olmo.
No, el de la Morena. Bueno. Y el Manu Carreño de la Cero.
Bueno, qué de sobres. Parece esto el PP. Que tenemos que acabar con esto, Antonio, ¿eh?
Claro, con las personas malas.
Ya está
bien. No, es que a ti si gano, en el puesto que tú me digas, el que más te guste, ahí te voy a poner. Serás tú el que elijas el
vicepresidente.
Pues vicepresidente, ya lo tienes ahí, sí señor. De verdad,
vamos a acabar con la corrupción y yo de vicepresidente contigo, Antonio.
Está hecho el trato.
Yo te estoy escuchando en las radios y tal, y a mí hay tres palabras que me vienen a la mente. Proyecto, ilusión y Maradona.
Gracias, Jesús. Sí, sí. ¿Y él por qué se metió? Estamos de acuerdo en que se metió en las drogas. Pero
sí,
mucha
se metió,
gente,
sí. Es muy malo. Las drogas son muy malas. No es para campeones.
No, por supuesto que no.
Porque
para
cuando juegas tú, jugamos todos.
Claro. Oye, Jesús, ¿y ahora qué se me ha ocurrido por la cabeza? Que te expresas muy bien.
Gracias, Antonio. Porque es que
si
yo...
Si quieres, luego me envías un WhatsApp.
Te mando un WhatsApp o un TikTok o un MySpace.
WhatsApp normal, ya. Al teléfono mío. Vale, y me dices, hola, Antonio.
Vale. De momento que lo voy a apuntar. Son tres palabras. Hola, Antonio, y ya sabes que soy yo. Antonio, te tengo que dejar ahora porque es que tengo en la cocina unas lentejas con carabineros que no quiero que se me quemen. Te mando un WhatsApp y muy agradecido porque cuando juegas tú, jugamos todos.
Pues ya sabes, Jesús, que cuando jugáis tú y tus amigos los campeones, jugamos todos.
¡Un abrazo! ¡Hasta ahora mismo!
Un abrazo, Jesús. Muchas
adiós,
gracias.
Adiós,
abrazo,
adiós, adiós.
Adiós, majo, adiós, adiós. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever want to tell the scene of someone's dream.
Bueno, estos minutos finales los quiero aprovechar para darle las gracias a los dos compañeros que más han trabajado para que la contraportada salga adelante, que son David Jiménez. Hola, David.
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Miguel Aguilar. Hola, Miguel.
Si nosotros somos los que más hemos trabajado, mal vamos.
A ver si os atrevéis ahora a decirme lo pesado que he sido.
No, son privados.
Bueno, vale. A ti y a Basteiro, ¿eh? Algo diríamos.
No, en serio, que os quiero dar las gracias de verdad, que lleváis un año aquí. Por desgracia, se acaba vuestra beca el domingo, aunque yo espero que sigáis mucho tiempo aquí en la radio con nosotros. Así que no sé, ¿qué se os viene a la cabeza después de todo este tiempo?
Pues todo el aprendizaje, la verdad, eso es lo primero. Desde un 15 de septiembre me parece que aterrizamos aquí en Deportes, pues ha pasado casi un año y se me ha pasado como si fueran 3-4 meses simplemente. Hemos vivido un confinamiento de por medio y eso ha sido lo más bonito, el aprendizaje y sobre todo una familia.
Sí, y el aprendizaje, las personas también que nos llevamos, que van a ser muchos de ellos amigos, ya lo son, pero que van a ser amigos para toda la vida, muchos, y una familia aquí también, y luego el máster también en la vida, que ha sido trabajar en la radio durante el confinamiento, que de verdad que ha sido la leche, radiofónicamente y periodísticamente hablando, ha sido la leche, a pesar de todo el drama que
sí,
ha sido.
Porque además vosotros currasteis un montón también para tiempo de juego durante todos esos días.
Intentábamos buscar, a ver, la cosilla era que Paco y todo el equipo de tiempo de juego tenía que rellenar un programa de 8 horas sin fútbol en directo, entonces tú te ponías un poco en la piel de Paco y dices, ostras, aquí hay que echar una mano porque no queda otra. Entonces te cogías por las mañanas, a las 9:10 de la mañana, Europa Press, EFE, El Mundo, El País, todos los periódicos, y a buscar historias, la tele, la radio, a todas horas, para buscar un minutito para tiempo de juego.
Son muchas horas el confinamiento y yo al principio empecé a buscar cosas, temas, posibles entrevistas, porque me aburría. O sea, las cosas como son, yo estaba en casa, me aburría mucho y dije, bueno, voy a intentar echar una mano en esto, en lo otro y tal. Y al final ya se convirtió en una rutina, pero claro, es lo que dice David. Tú ponte en la piel de Paco, de Evia, de Nacho Pla, de Mansilla, de Luis Millán. Es que era una locura el programa que estaban haciendo y yo creo que estando aquí en la redacción, estando en casa, era lo mínimo que podíamos hacer.
Algo que os haya sorprendido, que no os esperabais que fuera así, pues o mira, un momento.
Yo lo tengo muy claro y es que aquí yo venía con una ilusión increíble de vivir unos Juegos Olímpicos y una Eurocopa, y me voy con la sensación de que, a pesar de que no se haya podido disfrutar eso por el coronavirus, me voy con la sensación de que posiblemente haya aprendido mucho más que con esos dos grandes eventos, porque lo del confinamiento de verdad que ha sido espectacular.
Es que lo mismo que él, es que el tema del confinamiento periodísticamente y laboralmente ha sido algo en lo que hemos aprendido mucho. Veníamos todos con mucha ilusión, Eurocopa, Juegos Olímpicos, etcétera, etcétera. No ha podido ser, pero bueno, lo viviremos el año que viene como oyentes. Esperemos que podamos seguir trabajando en esto, pero lo viviremos como oyentes, y este año no ha podido ser, pero bueno, el que viene ya está, no pasa nada. It's a beautiful day, I can't stop myself from smiling.
Aquí hay dos periodistas, ¿eh? Gracias, David, de verdad, gracias, Miguel, y que os vaya todo genial y que sea aquí.
Y a ti también, Carlos, y a Basteiro también, ¿eh? Muchas gracias a los dos.
A los dos.
Pues hasta aquí la contraportada del partidazo de COPE. Ahora a disfrutar del fin de semana con tiempo de juego mañana y el domingo con la final de la Champions. Y a partir del lunes, más contraportada, más partidazo. Que lo paséis bien. Adiós. It's a beautiful day.